es sexo. Con Ayanda y Eva Guillamón.
Muy buenas noches, queridos amigos, bienvenidos a Es Sexo. La ciencia está definida por el rigor, la exactitud y la sobriedad más aséptica, lo que parece colocarla en un lugar bien alejado del sexo, elemento pasional, impredecible y cambiante. Pero esto no es así en realidad, más que nada porque el mundo científico ha dedicado muchos esfuerzos a hablar de sexo, analizarlo y, por supuesto, tratar de mejorarlo. No olvidemos que la química es la que manda en nuestro centro de placer y tampoco hay que dejar pasar la relación entre la investigación académica y la puramente sexual que practicamos cada vez que nos relacionamos de forma física. Es por ello que esta noche hablamos de la ciencia del sexo.
As a kite by then. I miss the earth so much. I miss my wife. It's lonely out in space. On such a time as flight.
Había que llegar al estribillo como fuera, no se podía, ¿no? Eva, buenas noches.
Buenas noches, es que hay canciones que es que si no escuchas el estribillo, claro, son coitos interrumpidos.
No, claro, te dejan que ni ciencia del sexo ni nada de nada, es una falta de sensibilidad y de respeto al gran Elton John, ¿no?
Sí, la verdad que
así
sí.
Así es. Bueno, Eva, ¿preparada, lista para abordar la parte más científica de este temita que nos ocupa?
Bueno, sí, como creo que estamos en manos de grandes profesionales,
ah, bueno, pues,
como esta noche será el caso, pues venga, sí.
Bueno, esta noche, pues eso, nos ponemos científicas más bien nos dejamos asesorar por científicos, concretamente por Pere Estupiñá, que va a venir aquí, bioquímico, y que nos va a hablar de un libro fabuloso que ha publicado, que se llama precisamente, como hemos llamado el programa, La ciencia del sexo, y que bueno, que es toda una experiencia leerlo y seguramente escucharle. Más cositas, tenemos nuestro tema del día, que es Eres mi fórmula mágica. Escribid esos mensajes en nuestras redes, @essexoradio con el hashtag albalneario, o sino también en el Facebook, es sexo. Porque los vamos a leer en un ratito y nos gusta leer un montón de mensajes. Sobre todo lo que nos gusta más es que tengáis la opción de iros a pasar un fin de semana en el balneario de la Ermida, que además puede ser un regalazo para estas Navidades que ya tenemos ahí prácticamente. Estamos ya organizándolas y pensando en los regalos. Bueno, pues qué sorpresón puede ser para vuestra pareja, para vuestra amiga, para vuestra familiar, para quien sea, pues pasar un fin de semana en el balneario de la Ermida, controlar las lucecitas de Navidad, la nieve, los picos de Europa.
Porque yo creo que
el cocido de Liébana.
Nieve, probablemente los picos de Europa sea un gran lugar para esto.
Claro, claro. Además es la nieve esa de Heidi. Sí. Es la
bueno,
nieve
por
de
algo
Heidi.
Se rodó Heidi en los picos de
Efectivamente.
Europa. La última entrega.
Que, nos envió Carlos Alcántara, me parece que fue el director del balneario, sí. Nos envió una foto o la información, ¿no? De que
Hombre,
se estaba rodando
porque sabía
Heidi.
De buena fuente que
lo
a
que
este
le
programa...
Gusta a Eva. Más que a este programa,
a este programa
personaliza,
le gusta Heidi allá.
Personaliza,
bueno,
Eva.
Mira, a este programa le gusta
Eva
Heidi,
está obsesionada
probablemente
con Heidi.
Porque a mí me gusta Heidi.
Bueno, pues es verdad, nos gusta.
Pero a este programa le gusta. Este programa sí. Es Heidi friendly.
Es Heidi friendly. Sí, tendríamos que poner un hashtag de Heidi, ¿cómo sería? Sex Heidi.
Heidi al balneario.
Heidi al balneario, algo así. Bueno, escribid mensajes, tendremos un montón de secciones esta noche y es que ya ni me acuerdo cuáles tendremos. Ah, tendremos a nuestra sexóloga Maripaz Ruiz. Os recordamos que el correo es sexo@esradio.fm para todas vuestras dudas sexuales. Por supuesto, Panorama para jugar con Óscar Ferrani, la recomendación de literatura erótica con Efe, el Let's Get It On con Felipe Couselo. En fin, hasta las 3 de la mañana vais a estar la mar de entretenidos. Y además, hablando de sexo, no se lo digáis a nadie, pero este es un planazo inmejorable para un triste miércoles que además hace un frío tremendo fuera, ¿no? Bueno, decíamos al comienzo que algo tan pasional como el sexo parece muy alejado de la sobriedad científica, pero en realidad no, esto es una falacia, es una mentira. De hecho, la ciencia investiga mucho en este campo y los últimos estudios relacionados con temas sexuales han dado lugar a curiosas y sorprendentes conclusiones. Por ejemplo, quiero decir que vamos a contaros cosas que de pronto le pasan a algunas personas y dicen, Dios mío, ¿esto qué es? Pues esto está estudiado científicamente.
Todo está estudiado científicamente y para eso tenemos 8 temporadas que avalan esta hipótesis.
Sí, sí, sí,
hay
sí,
tantísimos
sí.
Estudios sobre ciencia y sexo como sobre ciencia y otras miles de cosas. Bueno, pues por ejemplo...
Vamos a contar alguna curiosidad como esta.
Alérgicos postorgásmicos.
¿Qué os parece?
La alergia al propio semen existe y
Madre
supone
mía.
Además un grave problema para aquellos que la padecen. Como es de imaginar. Investigadores en la Universidad de Utrecht han explicado que los hombres alérgicos a su propio semen sufren síntomas similares a los de la gripe tras la eyaculación, que tampoco se queda corto el asunto.
O sea, que imaginaos si cada vez que tal, una gripe al canto. Es aterrador, pero tiene solución, ¿eh? No os preocupéis, os lo contamos y tiene solución. Otro tema que han estudiado los científicos, por ejemplo, que la mayor espera en el sexo fortalece a la pareja. Es decir, que según un estudio, las parejas que esperan más para tener relaciones sexuales son más duraderas y más felices. Los investigadores argumentan que en la etapa sin sexo, estas parejas desarrollan más sus herramientas de diálogo y comunicación, lo que ayuda a resolver problemas posteriores. Pues qué curioso, ¿eh? Porque muchas veces no tener sexo te lleva precisamente a una incomunicación, ¿no? Y a problemas posteriores. Pero es verdad que, bueno, en todo hay un equilibrio. O sea, sí. Que vamos a, por lo menos, a otorgarles el beneficio de la duda. Más.
La sexualidad... Un fenómeno que toma cuerpo.
¿Y tanto?
Que toma cuerpo.
Bueno, que siempre lo ha tomado, lo que pasa es que ahora por fin tienen nombre y apellido.
Se trata de algo de reciente estudio que parece cobrar un empuje fuerte en Japón, como también venimos diciendo aquí desde hace tiempo, donde cada vez más jóvenes, súper jóvenes, entre 16 y 19 años, muestra cierta apatía sexual. De hecho, el 35% de estos jóvenes. El dato ha aumentado significativamente desde la última encuesta realizada hace 7 años.
Bueno, de hecho, yo no creo que el dato haya aumentado, sino que simplemente ahora hay datos y antes no los había. Los asexuales no es que existan solo en Japón, sino en cualquier parte del mundo. Lo que pasa es que probablemente en Japón hay un número mayor y no acontece solo a la gente joven, sino a gentes de todas las edades. Son personas a las que simplemente no les interesa el sexo y están en su derecho, desde luego. Y ahora mismo, bueno, pues están reivindicando su manera de ser y estar en este mundo, ¿no? Pero que no es una enfermedad, ni no es nada patológico, ¿no? Es una manera más, ¿no? Otra más, gordos y con más potencia sexual. Sí, sí.
Siempre se había asociado la obesidad a todo lo contrario.
Pues parece ser que se ha concluido que los individuos con exceso de peso son capaces de demostrar una mayor resistencia y rendimiento en la actividad sexual. En cambio, aquellos hombres con mejor formación física y menos peso suelen tener, o pueden tener más bien, problemas de eyaculación precoz. ¡Qué cosas!, ¿no? Y todo esto nos lo explica la ciencia. Y decíamos lo bonito que sería ir a pasar un fin de semana en el balneario de La Ermida. ¿Por qué? Porque, por eso, porque se acerca la Navidad y también aquí en el radio lo celebramos con la Cesta de Libertad Digital. Nada mejor que una cesta para celebrar la Navidad, ¿no? Pues un año más con Libertad Digital y por solo 195 euros IVA y gastos de envío incluidos. Si sois socios del Club de Libertad Digital, pues todavía más barato, 185 euros. ¿De qué manera? Pues solo tienes que llamar a este teléfono. Apúntatelo, porque es importante. 900-841028. 984-1028. Si llamáis en horario laboral, os atenderán directamente. Y si queréis llamar ahora, pues dejáis un mensajito en el contestador y mañana os devolverán la llamada. ¿Qué tenemos en la cesta de Libertad Digital? Pues cosas exquisitas. Por ejemplo, pues no puede faltar un jamón ibérico de Guijuelo.
Tampoco una botella de cava Pago de Tarsis,
que es un clásico ya de la cesta de Libertad Digital. ¿Y qué tal una botella de vino tinto Aljibes Syrah 2013? Muy rico.
También tenemos dos botellas de 250 mililitros de aceite de oliva virgen extra de Coop, que es el mejor zumo natural del aceituna.
Fundamental. Y para acompañarlo, ese jamoncito, el aceitito de oliva y una lata de filetes de anchoas en aceite de oliva, conservas Ana María. Delicioso.
También una botella de licor de naranja Federica, que es un licor de naranja premium realizado de forma artesanal en Valencia.
Oye, ¿y qué tal un gran paraguas antiventisca? Fantástico. Y además un regalo especial de dos relevantes fragancias de Caravan Fragancias. Una para él y otra para ella. Una maravilla. 195 euros, 185 si eres socio del Club Libertad Digital, llamando al 984-1028, 900-841028. Y qué alegría nos da cuando vemos aparecer esos ricitos de oro así al otro lado de la pecera que llamamos aquí, porque ya está Óscar Ferrani cargado de cositas ricas, de juguetitos también, que son ideales para la Navidad y para cualquier otra fecha. Ay, Eva. Ay, Eva. ¿Cómo lo ves esta noche?
Pues mira, ahora por ahora no lo veo.
No lo ves, ¿eh?
Porque está haciendo cosas por ahí.
Uy, que está poniendo a sacar cajas.
Yo creo que, mira, Óscar,
cajas con mujeres atadas. Madre mía, qué miedo. Atadas.
Óscar, cuando siempre se
eso
le dice
para
algo,
ti, Eva, ¿eh? Que yo no... Sí, sí, todo para ti.
Pues con el calor que tengo yo hoy no sé si me apetece que me aten, ¿eh? Ahora mismo.
En fin, Óscar Ferrani, buenas noches.
Buenísimas noches,
estaba
haciendo un peligroso ejercicio de imaginación con este complemento. Hoy tenemos el programa para jugar bien rellenito, ¿eh?
Bien, en el sentido literal del término.
Sí, también. No sé, os habéis liado con la ciencia del sexo. Por cierto, un libro que he hecho lectura transversal y tengo pendiente hacerla completa porque tiene bastante que aportar. No solo dicho por mí, sino por coleguitas también, puede ser.
Divertido.
Es además el de este señor, estuvimos con él en
Málaga. Con él en Málaga, claro que sí, lo conocemos, ahí.
Oye, al final no tengo tanta memoria como Eva, pero hago mis pinitos también, ¿eh?
Oye, va a venir, le vas a poder saludar, de
en
hecho.
En fin, vosotros estáis con la ciencia del sexo, yo estoy con la conciencia del cuerpo. ¿Qué te parece?
Pero si tú no tienes conciencia, Óscar, si es que
pero
no
mi cuerpo,
tienes
mi cuerpo sí.
Aquí completamente abandonadas y hechas polvo.
En fin, abandonadas.
No, es que no contesta.
No, es que si entro al trapo nos quedamos sin sección. Vale. Y yo antes quiero deciros dónde vais a encontrar toda esta serie de este carrusel de accesorios especialmente diseñados para despertar la conciencia de nuestro cuerpo. ¿Dónde va a ser? En las tiendas Amantis, por favor.
Ay, las tiendas Amantis, nuestras boutiques. Boutiques.
Sí, boutique, da igual,
lo había empezado bien, ¿eh? Venga, otra
no,
vez.
Pero
otra, borra.
Mola, boutiques también.
Vamos a volver a empezar, que si no me sale todo el programa
pues,
mal.
Te lo vuelvo a decir.
Venga, va.
Te lo vuelvo a decir, pero ya
quita
sabéis.
Quita la música, Amalio.
En serio, sin música y nada, así a pelo.
Así. Si no, luego él la pone.
Pone la si música. Queréis saber dónde encontrar todos los complementos que vamos a descubrir en este panorama para jugar, tendréis que visitar las tiendas Amantis.
¡Wow! ¡Cómo nos gustan las tiendas Amantis!
Así te vale.
www.
Son fascinantes.
Nuestra boutique erótica favorita. www.amantis.net.
Pero vamos a ver, Oscar, ¿y ahora por qué te
Tiene rojo? Calor? Pero si no te estamos haciendo nada por debajo de la... Eva, ¿qué estás haciendo?
No, mira, yo,
que,
vamos,
a que te doy un manotazo.
Si estuviera haciendo algo, estaría hablando de...
Estás haciendo piececito.
Son los topos de hoy.
En
no
todo
llega.
Caso,
estás
haciendo contigo, piececito. Porque a Oscar creo que aunque quisiera, tenemos aquí un muro.
Sí, me está
no llega,
gustando
no llega.
Mucho.
Además está preparada esta mesa para no hacer piececitos.
Pensabas que era Oscar tiene... que te los hacía y resulta
no,
que soy
pero
yo.
Pero Eva y yo sí podemos. Lo que pasa es que llevamos unas botazas las dos que son un poco...
Oye, yo llevo zapatitos, ¿eh? Yo llevo zapatitos. Además, llevo zapatitos de esos que no te gustan a ti, que son de cordones.
Esos zapatos no los
no,
encuentras
no, me
en
gustan,
Amantis.
Me gustan los zapatos de cordones.
¿Ah, sí?
Sí, me gustan, sí. Bueno, porque ¿para qué no los llevo? Porque no me quiero agachar.
También hay zapatería
¿Te
en Amantis,
agachar?
Que lo sepáis. Hay
zapatería en Amantis.
Deshacerle sí, los cordones
que no me
a
llevéis
Eva.
A vuestro terreno. Yo he venido
por
aquí
supuesto que te vamos a llevar a nuestro terreno.
Pues,
faltaría más, vamos.
Verdad,
Amantis,
medicación.
Amantis.
Oye, ¿nosotros vamos a hacer una cena de Navidad o no? Nos podíamos ir a cenar, ¿no?
Claro.
Pensando en nuestro terreno, digo, vamos a hacer algo.
Mi cabeza golpeando contra la mesa.
Hombre,
voy a organizar. Os voy a invitar a cenar, hombre.
Hombre, que no tienes por qué invitarnos.
Os voy a invitar a cenar.
Perdona, Eva, pero debería. No tiene por qué, pero no estaría mal.
Os voy a invitar a cenar. Ya está bien, ya.
Bueno, venga, pues ya está bien. Ya está bien.
En fin. Oye, tú nos invitas a Amantis.net, que al hilo de Amantis, que hay Black Friday en Amantis también.
¿Y eso qué es lo que es?
Pues 20% en todas las compras Amantis, bueno, todos
bueno,
los artículos,
bueno,
tanto
bueno.
En tiendas como en web. Creo que es Friday, ¿qué día de la semana es? Sábado, ¿no?
Viernes,
sábado, domingo y lunes. Viernes, sábado y domingo y lunes, 20%.
Es que de verdad.
Madre
si
mía.
Si no llegas a ser tú,
voy a llamar
dices?
A tu madre. Voy a llamar a tu madre.
Es que
porque
tenéis.
Es que los días de la semana.
Tenemos
porque
un problema,
del 1 al 10,
Eva. Porque es que además no le podemos semana, echar. No le podemos echar porque le queremos. Entonces, ¿qué hacemos?
Pues eso es...
¿Qué hacemos?
Bueno, pues esto es que nada. Claro, estás encadenada.
Estamos encadenándonos, Oscar.
Subir
con
aire
esto
acondicionado, por favor.
No lo tenemos, porque lo que queremos es que te desnudes.
Venga, yo lo
amigo.
Que quiero es que...
www.amantis.net, el 10% de descuento
sí.
Para todos los oyentes
no,
de
sexo. No, porque hay Black Friday.
No, el 20. Perdón, el 20, maravilloso. ¿De qué manera? Aparece
pues,
la casillita al final.
Sí, tienes código Black Friday directo, salvo que como hoy es martes, en teoría, hoy es miércoles.
Hoy es miércoles.
El Black Friday empieza
el sábado.
O sea,
en teoría es miércoles, oficialmente es jueves.
Vale.
Pero para nosotros es miércoles.
Si queréis 10%, casilla de descuento es sexo. Hasta el sábado. El sábado no metáis el código de
pero
descuento.
¿Cómo que el sábado? El viernes.
El viernes,
el
perdón.
Viernes, Oscar,
soy...
El viernes, Oscar.
El viernes.
Black Friday.
Exacto.
Black viernes. Negro viernes.
Exacto. El viernes ya no metáis códigos. directamente tenéis un 20%. Visitad la web Amantis o cualquiera de sus tiendas en Madrid o Barcelona, preguntáis y ya os apañáis.
Imagino que no habréis entendido nada de esto que os hemos contado, pero bueno, ya os
informáis. Son bilingües, ¿eh?
Son bilingües.
Salvo el de Oscar.
Sobre todo para traducir lo que vienen diciendo vuestros oyentes. Porque no, que es que ha dicho este chaval tan majo una cosa que se pone en la oreja y ellos ya al final acaban traduciendo y saben. Así que ellos están muy preparados, ¿no?
Bueno, pues ¿cuál es la pregunta, Amantis? Porque además tenemos concurso de la semana.
Mira, voy a encender el aire acondicionado.
Por favor, es
que
si no nos lo cargamos.
Si queréis me quito
ropa. Nos lo cargamos. Que es que se nos muere el bichito, y ya no tenemos divertimento. Así es que daré un poquito de aire.
Oye, a cambio de un sí o de un no, ojito, que es una oportunidad buenísima para recibir un buen lote de juguetes por la cara en tu casa. ¿Existen accesorios sexuales para atarse sin emplear cuerdas ni nudos?
Menudo lote.
Fácil.
A
ver. Cuatro juguetazos que puedes recibir.
¿Dónde? No,
en
la líes. Sociales, ¿dónde? Ay, de verdad, redes, ¿eh? Que es que tengo que poner. Estás fatal. ¿Te
tú
has enamorado,
de la...
hijo?
Sí.
¿Te has enamorado?
No, la verdad es que no.
¿Se ha enamorado, Eva?
Oscar, ¿te has enamorado?
No.
Dínoslo, Oscar.
No. O sea, sí, de la vida.
Vete a la mierda, que no.
Vale ya de estos genéricos.
Pero sí, es que es verdad. ¿Quieres contar cómo participar en el concurso?
Se ha enamorado. Y tú y yo. Aquí.
Esto es una locura.
Oye, Oscar, ¿te has enamorado? Dínoslo de verdad.
De verdad os digo que, por supuesto, como siempre, desde
dinos
que me conocéis...
Dinos sí o no, como en el concurso.
No, bien. Oye, ¿quieres decir el premio que
arroba
hay?
Es sexo radio con el hashtag juguetea. Este es nuestro Twitter o el Facebook. Es sexo, le tenemos agotadito.
Eso.
Así nos gusta tener a los hombres agotados, nada, agotados.
Estamos,
bueno,
algunos.
¿Cuál es el premio?
Pues
y
mira,
algunos.
Os lo digo corriendo. Un juego interesantísimo, un lubricante muy singular, un vibrador que vale para chicos y para chicas y un accesorio multifunción. El juego se llama Verdad o Desafío. Es una especie de juego de la botella, pero en plan modernito. Tienes dos taquitos de cartas que colocas muy monamente, hay una especie de expositor y una monedita que tiras, te toca verdad o desafío y en función de esas contestas respuestas comprometidas o realizas pruebas sexys y acaloradas. Podemos jugar en pareja o en grupos. Además, un lubricante a base de agua, pero no es un lubricante normal, tiene aroma y sabor a chocolate.
Nos gusta.
Para deslizarse con buen gusto.
Nos gusta deslizarnos.
Más os va a gustar a quien gane el concurso de esta semana, entre todas las respuestas acertadas, el otro juguete, que es un vibrador unisex. Tiene dos motores, es de silicona y sirve perfectamente tanto para estimular nuestras profundidades masculinas, el punto P, como vuestras profundidades masculinas, el punto G. Además de este juego, el lubricante y este vibrador unisex, una venda para atarse o para vendarse los ojos. Nos priva del sentido de la vista o, gracias a su extraordinaria longitud, nos permite realizar distintos juegos de bloqueos y de ataduras. Y todo a cambio de un sí o de un no.
¿Existen accesorios sexuales para atarse sin emplear cuerdas ni nudos?
Anda que
gracias
Amantis.
Tú siempre rezagada, siempre atrás, siempre pensando en lo que no debes.
Yo siempre detrás para ver si es que hay algo que hay que ver que no se ve por delante.
Bueno, amiga, a ver, Óscar.
Más allá de los sonidos que tuvimos el lunes.
A ver, que te voy a hacer una foto.
¿En serio? ¿Vestido?
No, desnudo.
Yo de verdad soy tan poco fotogénico para estas cosas. Me ponéis un... Dedícate a la radio, hijo, que no te ven. Toma, redes sociales.
Toma,
cámaras en los estudios. Toma, ¿te importa que grabemos? En fin, menos mal que
pues
nos da
sí,
por el
vídeo.
Sí,
me importa.
Mira,
sí,
a nosotros nos ha pasado lo mismo, así es que, bueno.
Sácame
ver,
el buen
no,
perfil
sácame.
También.
Yo lo que quiero es
bueno,
ver
en fin.
El juguete. Más
bueno,
que
más
de
que de juguetes, os voy a hablar de maneras de despertar esa conciencia en el cuerpo a través de distintos juguetes, ¿no? A través de caricias, a través de contrastes de temperatura, a través de pinchacitos, de cosquilleos, de azotes o de bloqueos. De pinchacitos, hace mucho que no la traigo y es un complemento que yo creo que debería ser casi obligatorio en la mayoría de alcobas que quieran ir más allá de lo evidente. Tengo una rueda de Grafenberg.
Mira,
en la
yo,
mano.
Aunque no haga daño o tanto daño como parece, yo ya veo ese instrumento de metal y me recuerda tanto al dentista.
Es que no tienes que verlo, tienes que sentirlo en tu piel, Guillermo.
Venga, va, túmbate, Eva.
No, túmbate no, pero yo te lo paso mientras se lo describo a los oídos sexuados que andan al otro lado y tú paseátelo un poco haciéndote distintos dibujitos.
No, pásamelo tú, macho,
bueno,
que
vale.
Quieres que te diga.
A ver, es que lo que pasa es que...
Hombre, esto hace cosquillas, es verdad que así...
Pero ves que deja un rastro. A ver, lo que tengo es una especie de cortapizzas.
Se tortan los tortellinis.
Sí.
No, los tortellinis y las pizzas también,
sí.
¿No?
Pero es en pequeñito. Es como un cortapizza. gruesas, pero la ruedita parece un poco la punta de una escuela, de una espuela de los vaqueros. Uh-huh. Es como un sol dentado, ¿no? Este aparato inicialmente lo utilizan los neurólogos para ver cómo está la calidad de nuestras terminaciones nerviosas en el cuerpo, pero en la industria erótica pues se utiliza para generar distintos rastros de... ¿Cómo podría decirlos? Es como al hacer rodar la rueda, es un pinchacito detrás de otro que se imprime en nuestra piel en una perfecta línea recta y que además nos deja un eco como de que ha pasado por allí esa ruedita de pinchos, ¿no? A más apretemos, más fuerte queda el eco. Este eco despierta las terminaciones nerviosas de nuestro cuerpo. Si somos lo suficientemente ingeniosos para ir desplazándolo, haciendo distintos dibujitos rectilíneos que vayan señalando o acercándose cada vez más a zonas erógenas o incluso a propias plataformas orgásmicas, podemos tener una herramienta pues extremadamente útil para desarrollar distintos juegos de estimulación a través de nuestra piel, ¿no? Se puede utilizar a nivel básico, simplemente haciéndolo rodar sin apretar o apretando como un animal. Fíjate el dibujo que se me queda. Fíjate el dibujo que se me queda de todos los puntitos cuando hago una pasada fuerte. En según qué áreas, partes del cuerpo con las pieles más gruesas, como los glúteos, incluso como las ingles, puede ser increíble, ¿no? Dos tipos de pasadas haciendo dos líneas paralelas, dejándote ese rastro un poco incendiado o acalorado, señalando hacia tus propios genitales, ¿no? O imaginaros, por ejemplo, es muy útil estas ruedas también en la línea del ombligo, hacia arriba, hacia el plexo solar, señalando como una especie de estrellas hacia la zona de los senos, ¿no? En cualquiera de los casos, ya os digo, puede tanto cosquillear como generar una especie, pues, como de arañacito comedido, que puede ser de lo más estimulante. Eva está mirándolo con cara circunspecta diciendo, ¿eso qué es, de ni de coña sí, o no, de es... bueno, tal vez?
No, estoy... No,
bien, bueno valorando la cosa,
escuchándote sin censura. Sin censura personal.
En fin, pinchitos, una manera de despertar la conciencia de nuestro cuerpo a través de herramientas útiles. ¿Hay más? Sí, hay más.
Queremos más.
Por ejemplo, pues a base de determinados bloqueos. Yo no sé si viene a cuento o sí, si andáis participando en el concurso de la semana, pero este es el ruido que hace este tipo de bloqueo cuando lo activo o lo desactivo. No hay nudos y esas cosas, lo que hay es un velcro, que es un sistema para despertar la conciencia de nuestro cuerpo limitando su capacidad de movimientos de una u otra manera, ¿no? Yo el dispositivo que os he traído hoy es de los más... podríamos decir clásicos, no sé si clásicos o por lo menos versátil, ¿no? Son cuatro piezas con velcro, dos para las muñecas, dos para los tobillos y una especie de cruz que sirve para atarte con las piernas replegadas y las manos atrás, en ese formato un poco de estoy completamente expuesto o completamente expuesta. Si queremos darle más versatilidad al asunto, podemos utilizar los... ahora no me sale la palabra, esta cosa...
No sé cómo se llama, unos ganchitos, unas pinzas,
lo que se utiliza para la escalada,
unos ganchos,
Amalio,
unos...
que se utiliza para la escalada, para meter las cuerdas,
un mosquetón, es un tipo de mosquetón. Un mosquetón pequeño, ¿no?
Sí, pues puedes unirlos entre sí para hacer juegos de esposa o juegos de tobillera, si no quieres realizar ese tipo de bloqueo. Bueno, en cualquiera de los casos, con esta herramienta o con otras tantas que hay que pueden disfrutarse sin necesidad de saber de nudos, pues conseguimos, limitando la movilidad de nuestro cuerpo, por un lado, ponernos en una situación de comunicación distinta, en la que ese bloqueo pues sugiere cierta confianza con la persona a la que quedamos expuesta. Pero además de eso, unos u otros bloqueos pueden favorecer unos u otros rangos de sensación en nuestra propia piel, generando unos u otros tipos de tensión sostenida, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, bloqueados mis antebrazos por detrás de la espalda, unidos uno con otro, pues estaré forzando toda la piel de los pechos o del pecho, como si dijéramos, la estaré tensando, por lo tanto será más sensible. A partir de ahí, pues hay un abanico amplísimo de distintos bloqueos, perfectos no solo para intercambiar distintos juegos de rol, más dominación o más sumisión, más allá de ello, para cambiar la disposición sensorial de nuestro cuerpo, estando bloqueados o atadas de una u otras formas, ¿no? En fin, hemos hablado de pinchacitos, hablamos de bloqueos y, ¿por qué no?, hablar de contrastes de temperatura, por supuesto, siempre.
Hombre,
tan
eso
útiles,
siempre,
¿no?,
viene muy bien, ¿no? Frío y calor.
Por ejemplo, hablando de la conciencia del cuerpo, pues tenemos que tener en cuenta pues también el amplísimo mundo de posibilidades que nos ofrece realizar unos u otros contrastes de temperatura en el cuerpo. Una de las maneras básicas es chupando y soplando. Parece una tontería, pero a veces se nos olvida, ¿no? Pasando la lengua por un área sobre la que luego soplemos, incluso si hacemos el recorrido del soplido, llegando la fuerza del aire primero por donde no está chupada la zona y luego por donde sí, y seguir camino, notamos un golpe de frío, ¿no? Sostenido por ese área. Si queremos ir un poquito más allá, podremos adentrarnos en el maravilloso mundo de geles, aceites, untables, gelatinas, que de una u otra manera juegan con este concepto del contraste de temperaturas. Bien, de forma localizada en distintas partes del cuerpo o bien específicos para los propios genitales. De esta manera encontramos lubricantes con efecto frío, con efecto calor, lubricantes con ginseng, que es la opción frescor más orgánica, podríamos decir, lubricantes con mentol, en fin, todo un abanico amplísimo de sensaciones térmicas, en este caso para los genitales. De una u otra manera, una buena excusa para disfrutar con el potencial sensorial de nuestro cuerpo, ayudándolo a estar todavía más excitado, alternando unas u otras temperaturas en nuestro mapa corporal. ¿Queréis más?
Sí, por favor, queremos uno más.
Más mecanismos o herramientas diseñadas para despertar la conciencia del cuerpo. Pues, mira, yo es que lo sigo diciendo, el tema de las plumas, ¿qué juego da? Este cosquilleo que produce una pluma bien gobernada por unas u otras áreas de nuestro cuerpo, ¿no? Especialmente si tenemos los ojos tapados, porque no vamos a ver venir el cosquilleo. La pluma podría ser un poco la prima suave de la rueda de Grafenberg, que hemos visto hace unos minutos. El principio es el mismo, pero de forma mucho más suave, mucho más sutil. Mucho más sutil relativamente, porque el cosquilleo de la pluma, si alcanzamos el punto en un área en el que realmente nos dé cosquilla, también puede ser el punto justo para que de gustito deje de molestar. Pásatelo suave con el antebrazo. Pues bueno, es una especie, es un cosquilleo muy sutil. Encontramos plumas más grandes, más pequeñas, las encontramos con varita, incluso.
Se acaba de pasar a Eva por la cara.
En forma de plumero. Ah, este es que huele como a señora esta, ¿no?
Sí,
está huele un poco ya.
Bueno, es un poco... Huele como a señora. Bueno, parece un plumero para,
sí,
para
de
los
polvos,
¿no?
Sí, 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 parece un plumero de esos de polvos que huele a polvos echados sin caras de señoras.
Muchas de ellas llevan un tratamiento químico para aguantar sudores, mojamientos varios, ¿no? Y también es un buen truco para disfrutar de este maravilloso mundo de las plumas cosquilleantes, pues el dato a tener en cuenta de darles un baño de vapor antes de utilizarlas para que recuperen su forma inicial que puedan haber perdido dentro del paquete o del blister o del sobre donde están guardadas en la tienda, ¿no? Ponerla una olla hirviendo y cuando salga el vapor a unos 30-40 centímetros de distancia darle un pequeño paseo y vemos cómo se abre. En cualquiera de los casos, a base de caricias, de contrastes de temperatura, de pinchacitos o de bloqueos, podríamos decir, siendo justos con la juguetería sexual, que todos los juguetes sexuales pueden servir para despertar la conciencia de nuestro cuerpo, ¿no? Con un uso adecuado. Pero tal vez en este programa para jugar pues hayamos querido rescatar estas distintas posibilidades para recordaros lo que hay y lo que queda por descubrir.
Bueno, y todo lo que queda por descubrir nos lo irá descubriendo Óscar Ferrani.
Hombre,
en los días venideros, ¿verdad?
Más me vale.
Porque todavía nos queda el jueves.
Bueno, el de mañana os vais a reír.
¿Así,
Os vais a reír, sí.
Porque bueno, pues...
Una vuelta de hoja con el vocabulario que creo que va a ser
pues
sorprendente.
Nada, que lleguemos pronto a mañana.
A ese juguete sí que le vas a querer hacer fotos, ya lo verás. Estate pendiente mañana.
¿Pero te lo pones o no?
Buf, no me lo puedo poner.
Ah, no, ¿eh?
Ya lo entenderás mañana.
¿No es para ti o porque...?
No, es para mi sensibilidad. Vale. Es para un tipo de sensibilidad bastante singular.
Más furiosa.
Gracias, sí, efectivamente, más furiosa.
De acuerdo, bueno, pues buenas noches, Óscar.
Buenas noches y buen sexo.
¡Oh! Mm. ¡Sí!
¡Guau!
¡Uf!
¡Dale, dale!
¡Oh! ¿Más? Ah.
¡Sí, sí! ¡Me encanta el Fuck Friday!
Llegan los descuentos orgásmicos con el Fuck Friday de Amantis.net. Del 25 al 28 de noviembre, disfruta como nunca con Amantis, tu tienda erótica.
Es sexo con Ayanta Barili. Es radio.
Para que este no sea el sonido de la noche, Dormax Silencio.
Descansa y deja descansar con la ayuda de Dormax Silencio y sus componentes naturales y relajantes.
Dormax Silencio es un gran aliado para ayudar a los que padecen el problema y a los que lo soportan.
Para dormir y dejar dormir, Dormax Silencio, de Laboratorios Acta Pharma.
Esta Navidad no se quede sin la cesta de Libertad Digital y Es Radio. Por solo 195 euros, IVA y gastos de envío incluidos, podrá tenerla en su casa. La oferta mejora si es usted socio del Club Libertad Digital. Por 185 euros podrá disfrutar de todos estos productos. Un jamón ibérico de guijuelo de entre 7 y 7 kilos y medio. Una botella de cava valenciano, pago de Tarsis Brut, reserva 2013. Una botella de vino tinto, Aljibes, Sira, 2013. Una lata de anchoas en aceite de oliva, de conservas Ana María. Medio litro de aceite de oliva virgen extra, de COP. Y una botella de licor de naranja Premium Federica. Este año, como novedad por la compra de su cesta, recibirá de regalo dos fragancias de Caravan Fragancias, una para él y otra para ella. Además, también de regalo, un paraguas antidentisca con la bandera de España. Llame ahora al 900-84-1028 y reserve la suya. Recuerde, 900-84-1028, por solo 195 euros, 185 si es socio del Club Libertad Digital. Llame ya, 900-84-1028.
Oferta válida hasta agotar existencias para Península y Baleares. Canarias Consultar. From my heart and from my hand, why don't people understand my intention?
Noticiero Ardiente. Escena censurada de Big Bang en Reino Unido por su contenido sexual.
Uno de los últimos episodios de la serie de Big Bang Theory, conocida en España como Big Bang, ha mostrado una escena algo subida de tono. En cierto momento, el personaje de Sheldon sueña que la pareja formada por Penny y Leonard han convertido su habitación en una mazmorra sexual. La mayoría de los seguidores de la serie han encontrado este momento muy divertido, pero en el Reino Unido no ha hecho mucha gracia. Al parecer, los anunciantes han censurado esta escena por ser demasiado sexual y los fans de la ficción de CBS no pudieron verla en su emisión por televisión. Parece que ver a Leonard con un traje estilo bondage y a Penny como si fuera una dominatrix es demasiado para el público británico. Esto es algo nuevo para una serie que, debido a su estilo de humor blanco, no es muy dada a provocar controversias entre el público.
Un vídeo porno proyectado en cartel publicitario al aire libre.
La policía indonesia investiga quién es el responsable de la difusión de un vídeo porno que se transmitió en pantalla publicitaria en Yakarta. El acceso a páginas web pornográficas está bloqueado en Indonesia y las escenas románticas de películas y programas de televisión suelen ser censuradas por el Estado. Las imágenes que mostraban a una pareja manteniendo sexo fueron difundidas en plena hora punta del viernes, causando conmoción y risas entre los conductores que pasaban por allí. Rápidamente se apagó el videotrón, como se conoce localmente a las pantallas gigantes de publicidad, pero no antes de que el escandaloso incidente fuese captado por los teléfonos de conductores y transeúntes, quienes lo publicaron en las redes sociales.
Entrenador prohíbe el sexo después de medianoche.
Pep Guardiola, exentrenador del Fútbol Club Barcelona, es conocido, entre otras cosas, por sus fuertes convicciones a la hora de motivar y aconsejar a sus jugadores. Samir Nasri, jugador que actualmente milita en el Sevilla, pero que realizó la última pretemporada con el preparador catalán en Manchester, ha sacado a la luz una de sus reglas más pintorescas. En un día libre, nos dice que el que quiera tener alguna relación sexual debe ser antes de medianoche porque hace falta tener un buen sueño. Dice que lo hizo con Messi, que desde entonces no se lesionaba muscularmente, y también con Lewandowski en su etapa en el Bayern de Múnich.
Every galaxy was formed in less time than it takes to sing this song. A fraction of a second and the elements were made. The bipeds stood up straight, the dinosaurs all met their fate. They tried to leave, but they were late and they all died.
They put their asses on the oceans in Pangaea. See a wooden bottom be a set in motion by the same Big Bang. It all started with a Big Bang. It's expanding ever outward, but one.
Eres mi fórmula mágica, es el tema de esta noche, @essexoradio con el hashtag albalneario o si no en el Facebook essexo. Un fin de semana en el balneario de la Ermida para dos personas con alojamiento, desayuno, circuito termal y cena romántica. O sea que, no sé a qué esperáis y además estamos muy desilusionadas porque hoy, extrañamente, habéis escrito muy poquitos mensajes. No sabemos qué os ha pasado. Escribid más, que los vamos leyendo. ¿Es sexo? O este es el Facebook o en el Twitter, @essexoradio, con el hashtag albalneario. Eugenio nos dice, eres mi fórmula mágica, eres mi pócima secreta. Sin ti no soy nada.
Ana María dice, eres mi fórmula quinta.
Rachel, eres mi fórmula y yo tu pócima, así que juntos al fin del mundo.
Sin duda eres mi fórmula. Vaya cuérpulo.
Bueno, cuérpulo es algo así muy un poco científico, ¿no? Por aquí dicen, Alberto, eres mi fórmula 1. Te dije que nuestra relación era abierta. Es un diálogo.
Y dice Juan P. Garballo, eres mi fórmula y yo tu solución.
Bueno, venga, escribid más, esperamos más mensajes. Y mientras, pues damos paso ya a Pere Estupillà, al autor del libro La ciencia del sexo. Y bueno, pues es un químico, bioquímico, escritor, presentador de televisión, guionista, conferencista, coach, en fin, lo ha hecho prácticamente todo y creo que La ciencia del sexo es un manual casi definitivo. Así es que vamos a charlar con él un rato. Buenas noches, Pere. Bienvenido a Es Sexo. Aquí estamos Eva y yo deseando saberlo todo.
a ver qué puedo explicaros y satisfacer vuestra curiosidad.
Bueno, yo creo que lo puedes, con el tochazo que has escrito, pues yo creo que
bueno, a mí me
materia...
ha generado muchas dudas, ¿eh?
¿Ah, sí?
No
¿sí?
las sé, no, va, más
tenemos
dudas,
orejitas,
me ha generado
¿eh?
Preguntas.
Tenemos un montón de orejitas, ¿eh?
Ya veo, ya. ¿Ya ves?
Yo cada vez que iba doblando algo y empezaba a subrayar y me daba cuenta que al final subrayaba demasiado y dije, bueno, dejo de subrayar. Pero yo... tengo un tema con los hermanos que ya llegaremos.
Ah, vale.
Bueno, es que Eva tiene un tema.
Yo tengo un tema con mis hermanos, pero sí. Veo que no soy la única. Porque
aquí se trata debidamente. Bueno, tu libro ya lo hemos presentado, pero se llama Sex al cuadrado. La ciencia del sexo está en la editorial Debate y, como decía, es un tochazo.
450 páginas.
Iba a mirar exactamente cuántas páginas
30 tenía. De bibliografía, por eso.
30 de bibliografía, en fin, la verdad es que parece casi el manual definitivo, aunque no lo será, sobre el sexo, porque, bueno, esto, el sexo está siempre in work, in progress,
sí,
¿no?
Pero la parte científica sí que es... Piensa que yo quería hacerlo más corto, ¿eh? Incluso uh-huh. a nivel comercial sabía que un libro más corto funciona mejor. Pero es que empecé a encontrar tanto tema interesante, y no es que sea un rollo, ¿eh? No es que me extienda demasiado en los temas, sino es que hay mucha diversidad de aspectos y salió al final muy largo.
Oye, Pere, y todo empieza con la práctica del onanismo, ¿no?
Cuéntanoslo,
que es el principio del libro, que es muy gracioso, y es que a Pere le pidieron un estudio científico se masturbara, cosa que te generó todo tipo de dudas, a ti, que eres un especialista
exacto.
en esto.
Exacto. Bueno, pero en ese momento todavía no lo era. Piensa que una parte interesante, no tanto del libro, sino de la evolución que he tenido, del personaje. Muchos periodistas me dicen, es que el libro está interesante, pero tú eres interesante, porque yo era un tipo de 30 y tantos años, normal, en ese momento sin pareja, viviendo en Nueva York, que empieza a explorar la sexualidad a todos los niveles.
¿Por qué?
Pues porque encontré en un congreso de neurociencia...
Una mujer maravillosa. No, es broma.
Una mujer que estimulaba el clítoris de las ratas.
Y te acercaste y le preguntaste.
Y le pregunté, y entonces me puse a hablar con ella, después me puse a hablar con su jefe.
Bueno, a ver, estimulaba el clítoris de las ratas, ¿no?
En Nueva York, ¿no?
En Nueva York.
Por eso hay tantas ratas en Nueva York, ¿no?
Ella estaba
en todas partes y todos ahí, dale que te pego a estimularles
el
clítoris. Tú fíjate, ¿no? Cómo será el clítoris de las ratas. Pero vaya, volviendo a la cosa seria, no es que le estimular el clítoris a las ratas porque tuviera algún tipo de parafilia, sino porque estaba haciendo un estudio científico.
Claro, piensa que las ratas solo sienten deseo sexual o sienten placer sexual cuando están ovulando. Y ellas no saben por qué. O sea, simplemente hay unas hormonas que les dices, ahora tienes que tener deseo, ahora esto te está gustando. Si no están ovulando, ellas no quieren copular para nada. Entonces, lo que hacía esa chica era darles diferentes combinaciones hormonales a las ratas, ahora más prolactina, ahora menos, ahora más estrógenos, ahora más testosterona, y ver cuándo les gustaba. Estaba investigando las hormonas asociadas al deseo sexual. Y ella asumía que, conociendo esto, quizás podría encontrar algunas explicaciones a falta de deseo femenino, porque dice, no son tan diferentes las ratas y las mujeres a nivel neurofisiológico. No, a nivel neurofisiológico no, porque la evolución, las cosas importantes no las cambia,
uh-huh.
¿vale? Y la reproducción es algo fundamental, ¿no? Nosotros tenemos toda la parte psicológica, que las ratas no, ¿vale? Aunque a veces lo parezca, no nos comportamos como ratas. Pero bueno, a mí me pareció muy interesante y después cuando entrevisté a su jefe me empezó a hablar del sistema nervioso simpático, de por qué los hombres tenían eyaculación precoz a veces por causas fisiológicas o cómo el estrés condicionaba estas causas fisiológicas y cómo el BDSM, y me empezó a decir eso, BDSM, swingers, o sea, un montón de cosas que a mí me resultaban curiosas, pero también esta visión tan biopsicosociológica de la sexualidad, dije, esto da para un libro. Y empecé a investigar. Y uno de los primeros...
Para una colección, Pere. Ya te digo, nosotros llevamos 8 años haciendo este programa.
Claro, pero yo no sabía.
Imagínate.
Para mí, claro, pero para mí, yo, el sexo era una cosa, pues, como para cualquier otra persona que no está ni obsesionado ni... Bueno, un tío absolutamente normal, uh-huh. ¿sabes? Que ya le va bien lo que tiene y no piensa que...
Que no valora, ¿no? Si le va bien o no.
Siempre lo tiene y fenomenal, ¿no? Claro.
Y tal. Entonces, uno de los primeros investigadores que conocí era el Barry Komisaruk en la Rutgers University, que estaba investigando con escáneres cerebrales cómo algunas mujeres, si se masturbaban en el clítoris o en la vagina o en el cuello del útero o incluso los pezones, cómo esto se proyectaba en el cerebro y cómo tenían diferentes sensaciones, e incluso mujeres con discapacidad, o sea, con lesión medular, que no tenían ninguna sensibilidad en el clítoris porque el nervio pudental estaba por debajo, pero sí que tenían con el hipogástrico y había todas esas historias, ¿no? Que me parecía apasionante. Y me dijo, voy a empezar un estudio con hombres. ¿Quieres ser un voluntario? Y claro, mi misión era masturbarme bajo un escáner. Y la primera respuesta...
Lo cual no es tarea fácil, ¿eh?
No, porque además me dijo, lo más importante...
¿Algún tipo de estímulo tú solo?
No, no, cero, mis fantasías. Además me dijo, lo importante es que no muevas la cabeza.
Es que tenía que estar perfectamente quieto, porque en un escáner ya sabemos que si te mueves no sale la foto de... No se puede escanear el cerebro.
Claro, entonces, claro. También hay un punto.
Sí.
O sea, de dejarte llevar.
Hay un temblor ahí.
Además, ese momento es el más clave para analizar,
claro,
en el escáner.
El momento, o sea, de la eyaculación, del orgasmo.
Exacto. Y mi primera respuesta fue que no. Yo no, prefiero, me da un poco de reparo, prefiero no hacerlo. Y me di cuenta que yo en mis previos libros y tal, había participado en muchos estudios y aquí tenía este tabú, esta vergüenza. Y digo, no, esto no puede ser, me la tengo que quitar. Y entonces le dije, va, lo voy a probar. No dije lo voy a hacer, lo voy a probar porque digo, no sé si tendré una erección. Y de hecho, había como dos partes del estudio.
La
segunda era la masturbación, pero la primera tenía que tocar diferentes partes de mi pene. Uh-huh. De manera suave y fuerte. Por ejemplo, el glande, suave primero, 5 veces, y después fuerte. Porque hay unos nervios que van por dentro, el pélvico, por ejemplo. El shaft, como sería el tronco del pene, también primero suave como caricia y después fuerte. Incluso los testículos. Claro, tú no estás pensando en nada erótico en eso. Pero si te pasas un ratito tocando allí, ves
al
que
final
eso,
a lo tonto modorro, ¿no? Claro,
que,
sí.
Y piensa que le estás haciendo cosas eróticas.
Eso se irriga, o sea, eso va... Sí. Y fue gracioso porque cuando terminó esta primera fase del experimento, notó una voz que me dice, Barry, bueno, o sea, en inglés, pero la primera parte ha terminado, ¿quieres descansar y continuar después? Digo, no, continuemos, porque digo, creo que podría lograrlo, ¿no? Y bueno, detalles más escatológicos, pues ya no hace falta, ¿no?
No, pero bueno, el caso es que saliste victorioso de esta prueba.
13 minutos. Duró el... ¿13 o...? Sí, creo que 13 minutos, y sí, y entonces analizaron mi cerebro y... No vieron nada extraño. La verdad es que vieron...
Estabas en la media de lo que habían estudiado.
Yo fui el primero, después hicieron con 10 más, y yo era como un sujeto control. Es decir, una persona sin problemas, uh-huh. ¿Vale? Y era como describir la respuesta desde la excitación sexual hasta el orgasmo y el periodo refractario de cerebral. Y entonces compararlo con gente que tuviera, pues quizás, eyaculación precoz o que tuviera algún tipo de obsesión o diferentes pruebas, ¿no? Al final la ciencia lo que hace es observar, ¿no? Observar y comparar.
Y a partir de ahí sacar conclusiones.
Sí, plantea unas hipótesis y dice, bueno, quizás hay esta zona del cerebro que está relacionada con la activación del sistema nervioso simpático, que quizás a los que tienen eyaculación precoz se les activa más rápido. Bueno, vamos a ver si es verdad o no.
¿Tú te das cuenta, Pere, que tenemos un ser viviente, real, de carne y hueso aquí en el estudio, que ha participado en uno de los centenares de estudios
que manejamos aquí.
Que siempre nos quedamos atónitas, ¿no? Porque son estudios que dices, pero vamos a ver, pero esto...
Pero
pues,
¿eso a quién se le ha ocurrido?
¿A quién se le ha ocurrido, no? Y sin embargo,
y sobre todo,
pues ahí
¿por
están.
Qué lo financias?
Sí, ahí están.
Hombre, a lo mejor ese en concreto tuyo no, parece así contado. No sé si es porque lo cuenta un científico o porque... No lo sé, o porque tenía algún tipo más de interés, pero hay algunos estudios referentes al sexo financiados por determinadas universidades, en su mayoría estadounidenses, que la verdad...
Bueno,
yo no sé si le aportan algo a la...
A lo mejor es que están sacados fuera de contexto. Te lo digo en serio, ¿eh?
No, probablemente.
Sí.
Si están financiados es que están
justificados. Sí. Perdona que te corte un segundo, pero son también a veces anecdóticos, ¿no? Estas cosas. Cuando ves algunos artículos en revistas súper prestigiosas de sexo, dices, pero esto es casi una pura anécdota, ¿no? Realmente. O sea, es como algo tan minucioso.
No sé qué decirte, ¿eh? O sea, cuando los ves en los medios, sí que lo parecen.
Sí, no, pero por eso te digo que parecen muy anecdóticos.
Y la verdad es que la bibliografía que he ido recopilando es casi lo contrario, ¿eh? Es verdad que hay estudios que no... Pero falta todavía mucho, ¿eh? por investigar, piensa que ha sido un tabú no solo para la sociedad, también para la ciencia.
No, claro.
Y mírala, o sea, si tú miras, yo me puse a mirar la bibliografía científica de hace 15 años sobre comparando female sexual dysfunction y male
disfunciones femeninas, sexuales.
Disfunciones masculinas, solo se investigaba lo de los hombres.
Sí.
Solo de los hombres.
¿Y tú crees que ahora mismo estamos a un nivel un poco más parejo, mujeres y hombres?
En investigación, sí.
En investigación y en aplicación de la investigación al mercado, porque también si pensamos lo que tardó en salir la Viagra masculina y lo que ha tardado, que todavía creo que no está comercializándose de manera regular, lo que llaman Viagra femenina, que trata este problema que tú también le dedicas algunas páginas, que es como el mayor problema sexual de la mujer, que es la falta de deseo.
Hay varias cosas aquí. Yo no sé si es el mayor problema.
Bueno, pero es un problema que sea más común, ¿no?
Sí, pero se ha patologizado demasiado la falta de deseo. La falta de deseo,
me refiero al más abundante.
Sí, pero no es necesariamente un problema. Y este es un punto interesante. Tú cuando haces estadísticas y preguntas a las mujeres, ¿tienen falta de deseo? Un 43% de cierta edad dice que sí. Cuando preguntas, ¿es un problema que tener falta de deseo? Muchas dicen que no. O sea, esto, la industria farmacéutica, que ha creado la Viagra femenina y tal, ya se ha preocupado bastante de considerar esto un problema. Y no lo es tanto. Es problema si tú lo concibes como un problema. Pero que haya falta de deseo no lo es necesariamente.
¿Pero y concebirlo como un problema es algo cultural?
¿O como un no problema?
No, yo creo que es algo muy individual. Depende del momento que estés en tu vida y... O sea, hay muchas personas mayores que no tienen deseo y están la mar de tranquilas, ¿no?
Pero no solo pasa en mujeres mayores, ¿no? Pasa también en mujeres que tendrían una edad sexual más o menos joven.
Claro, si tú estás con una pareja a la que estás a gusto y notas que él siente más deseo y tú no, te estoy hablando del caso paradigmático donde sí que es un problema, ¿eh? Cuando dices, no sé qué me pasa, que no siento deseo. Yo querría disfrutar del sexo, pero no siento deseo. Y estoy enamorada de mi pareja y no sé qué me pasa. Puede ser algo fisiológico. Puedes tener un déficit hormonal y en este caso, a veces, la farmacología podría ayudar. Pero también el por qué ha llegado más tarde la Viagra femenina, el flibanserin, es porque es mucho más complejo. Al final, la Viagra femenina es solo cuestión de abrir unos canales de las arterias para que entre más sangre.
Bueno, es que en realidad es casi un antidepresivo, ¿no? Un ansiolítico.
No, la masculina, ¿no?
La femenina, yo digo.
La femenina, sí. La femenina es hormonal.
Claro.
Es mucho más delicada, tiene que pasar muchos más controles más complejos. La Viagra te la tomas, la masculina, solo cuando tienes que tener una relación sexual. Pues media hora antes o lo que sea.
Sí.
Y la femenina te la tienes que tomar cada día.
Claro, es un tratamiento completo.
Es muy criticable. O sea, la FDA la terminó aprobando, pero tiene
bueno, también
mucha polémica.
También hay que tener en cuenta que en relación al deseo, no es que el deseo sexual de un hombre se acabe o empiece teniendo una erección. El problema de la erección es una, bueno, como su palabra indica, una disfunción eréctil, pero no significa que uno se tome un Cialis o un Viagra o un Levitra o cualquiera de estas y pues tendrás una erección, pero a lo mejor no te apetece nada tenerla.
Claro.
Quiero decir que el problema de la mujer también hay, o sea, que hay todos unos factores psicológicos y hormonales lo que tú quieras, ¿no? Pero que no es tan sencillo como tener una erección o no tenerla. Me refiero, ¿no?
No, indudablemente no es tan sencillo, pero sobre todo creo que es mucho menos sencillo cuando la mayor parte de los estudios relativos al sexo se han orientado al hombre desde toda la vida.
Sí,
entonces,
sí.
Pues lógicamente también...
Bueno, sí,
ya no
científicamente
solo...
en los años 70 dijeron que las mujeres teníamos un orgasmo y no un paroxismo. En los años 70, eso es realmente una brutalidad, ¿no?
Por eso te decía que hace falta mucho más más investigación y más medicina sexual. En el Congreso de Medicina Sexual que estuve en Chicago... En la última sesión, el presidente dijo que levanten el brazo los, sean ginecólogos o sexólogos, que traten disfunciones femeninas. Y levantaron el brazo pues quizás un 30%. Y dijo, fijaos, hace unos años, ¿cómo está creciendo? Pero todavía era un 30%, ¿eh? Uh-huh. Y el 70% masculinas. Cuando, de nuevo, es más simple. La masculina. No haría falta tanto, ¿vale?
Sí.
Y dijo, ¿cómo está creciendo? ¿A qué velocidad? Porque dice, de hecho, la Sociedad de Medicina Sexual hace unos años se llamaba de urología. Eran urólogos. No, no, porque eran solo de hombres, ¿no? Ha cambiado, eso está cambiando mucho. Y también a nivel de divulgación, pues de, seguro que vosotros, vosotras habláis mucho más de sexualidad femenina que masculina. Sí. O sea, porque...
bueno, hablamos, yo creo que... Pero yo creo que últimamente un pelín más, ¿eh?
Más femenina, pero sí. Yo creo que también es un poco de la época. Más allá de que nosotras seamos dos mujeres y que indudablemente como mujer una ha sufrido las carencias que hay, y lo digo completamente en serio, también es verdad que hablamos mucho del del mundo de los vibradores, que tú también lo tratas, y tratas esa evolución de los vibradores, y los vibradores son un sector que... en su mayoría todavía está no solo destinado a la mujer, sino su principal compradora es la mujer.
Sí, si bien está cambiando también mucho ese negocio.
Hasta ahora, ¿no? Una cosa muy femenina. A mí me ha hecho muchísima gracia, porque tú también hablas de tu experiencia como asistente a estos congresos, todo lo que ocurría o todo lo que decían algunos científicos, por ejemplo, sobre la masturbación y sus desventajas respecto al coito, sobre los congresos a los que asistías en referencia al sexo anal, y cómo hay determinados científicos estadounidenses en este caso que, bueno,
que tienen
tenían así como una gran apertura, ¿no?, con respecto a que el sexo anal pudiera ser tan tan placentero como el coito y tuviera unas repercusiones saludables a la altura del coito, ¿no? Y otra de las cosas que dices es que esos estudios es que si tú tienes un orgasmo con un coito, tienes unos beneficios determinados muy superiores a si los tienes con una masturbación y obviamente con el sexo anal.
Claro, este es el Brody, este es un tipo de UK, es muy criticado. Vale, o sea, y creo que en el libro lo digo, que es criticado, de hecho...
Lo dices y además te preguntas también una cosa que me ha parecido súper interesante, es por qué si es tan criticado, es tan publicado.
Exacto, porque se lo pregunté al director del Journal of Sexual Medicine, y el Goldwyn, o Goldwyn o algo así se llamaba, y dije, mira, usted es el editor de la revista, a mí me ha llegado, porque a mí para publicar notas que tengan titular y muchos retweets y muchos Facebook likes y todo eso, yo cojo los estudios de este tipo y lo publico unos titulares que dices, mira, seguro que vende más mi libro, ¿no? Pero cuando hablo con investigadores me dicen que no me puedo fiar de mucho de lo que hace, ¿vale? Porque exagera, porque no... Y digo, ¿usted por qué lo publica? Dice, bueno, pasa el peer review y lo que me di cuenta es que... ya les va bien también a la revista que se publiquen porque les da difusión, ¿no? O sea, el mundo de la ciencia se tiene que ver de manera muy crítica también, ¿eh? Yo ya sé que hay revistas que publican cualquier cosa, pero el Journal of Sexual Medicine es una de las mejores. No debería estar publicando estos estudios que no están bien contrastados, ¿no? Pero sí que es verdad que la sensación subjetiva, y eso se ha dicho, visto con más estudios, de la masturbación y el coito es diferente. En hombres, por lo menos seguro, ¿vale? Y es posiblemente porque dilata más el tiempo, no es un orgasmo tan rápido, y hay todo el entorno que de alguna forma nos hace contextualizarlo como más placentero. Pero sí que aparentemente es lo mismo, pero se siente diferente.
Hombre, es que el sexo también es un canal de comunicación, ¿no? Y quieras que no, más allá de la técnica...
Debería ser sobre todo un canal de comunicación.
Hay un punto de conocer gente,
sí, pero incluso el propio placer. Ya no es el bienestar que tengas después o antes. No, la propia sensación de placer. Que eso con el sexo tántrico ocurre. O sea, yo no sabía nada de sexo tántrico hasta que empecé este libro.
Bueno, y es una parte... A mí es de las que más me gustan del libro, ¿eh? Sí. Tu experiencia con ese local de Manhattan.
¡Ostras!
Con esos orgasmos colectivos que no sabemos muy bien si eran tan colectivos o eran más una especie de paroxismo compartido.
Sí, 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 sí. Era una mujer que enseñaba cómo tener orgasmos con el poder de la mente... hiperventilando. Si hiperventilas, activas el sistema nervioso simpático, ¿vale? De hecho, se utiliza esto. Y en un contexto sexual, esta activación del cuerpo se puede desencadenar una respuesta erótica. Entonces ella empezaba que si los chakras aquí, chakras allá. Claro, yo estaba haciendo todo lo que me decían. Era un grupo de como de 25 personas tiradas en el suelo, respirando, gimiendo. Y digo, pero yo no siento nada. Y me dediqué a mirar al resto. Y había un momento donde parecía que hubo un orgasmo simultáneo de varias personas. Que dices, esto es súper cómico, esto es de película, ¿no? Y este es como empiezo el capítulo del Tantra, pero después sí que era serio este, porque al final todos los ejercicios que hacía también de mirarse y de acariciar y tal,
funcionaban,
¿no? Pero es poner el cuerpo
en movimiento.
En movimiento, pero es también poner el cuerpo en una sensibilidad extrema. O sea, tú cuando practicas tantra, este hecho de estar incrementando el deseo y llegar casi al orgasmo, pero mantenerte en esa meseta, en ese estado preorgásmico, al final las caricias se sienten más. Es algo que hasta que no lo pruebes, no te das cuenta.
Pero es bastante lógico, ¿no? Cuando nos pasamos 3 días sin comer, el olor de una comida nos Exacto. puede despertar una cantidad
todo,
de
claro.
deseo que no te lo despierta la cotidianidad. Y otra cosa curiosa que a mí siempre me llama la atención, aunque es una obviedad también, es que cuando tú hablas de esta experiencia tántrica, hablabas de que de las 13 personas que, o de las 20 personas que erais, no recuerdo exactamente el número, había como 10 mujeres y 3 hombres. Sí. Entonces dices, pero al final las mujeres siempre están como poblando este tipo de lugares de vamos a ver cómo se hace esto y vamos a ver cómo se hace lo otro, ¿no?
Sí, sí, es una de las cosas que más me sorprendió cuando empecé a visitar diferentes locales y sitios. Había muchas más mujeres de las que pensaba y en sitios donde se fomentaba toda esta parte o sí un poco más que si espiritual o que o de abrirse.
Sí, de una sexualidad sagrada, ¿no?
Sí, más... muchísimas más mujeres.
Bueno, pero esto pasa en todos. Los teatros están llenos de mujeres, los libros los compran las mujeres, en los sex shops ahora hay cada vez sex shops o boutiques eróticas hay cada vez más mujeres, en los locales swingers son las reinas. Sí. En fin, bueno,
es que hay
pues...
hay que hacer cosas mucho más rápidas para contrarrestar toda la historia,
hombre,
¿no? La
sí.
para ponernos allí.
Bueno, otra pregunta, pero que tiene que ver... Tiene que ver con lo que te estaba preguntando Eva y sobre la multiorgasmia masculina, ¿no? Porque tú le dedicas todo un apartado a esto y esto también tiene que ver con lo tantra, es decir, esa posibilidad que nos preguntan mucho, pero ¿cómo? ¿Desde cuándo el hombre es multiorgásmico, ¿no? El hombre acostumbrado a tener su orgasmo y punto, que va combinado con la eyaculación. Sí. Y claro, tú haces una descripción que me encanta y que, por otra parte, una vez más, no somos tan diferentes los hombres que las mujeres, porque yo creo que la multiorgasmia femenina también va por ahí, que muchas veces dicen, no, yo es que no soy multiorgásmica. Bueno, vamos a ver, vamos a analizar tu encuentro sexual y a lo mejor descubres que sí lo eres, ¿no? Lo que pasa es que no sabes definirlo como tal. Pero en el caso de la multiorgasmia masculina...
Lo que ocurre es que orgasmo y eyaculación son dos cosas diferentes. Normalmente pasan al mismo momento, pero fisiológicamente el orgasmo es la activación de unos nervios y la eyaculación de unos músculos. Entonces, si tú te acercas muy, muy poco a poco al momento del orgasmo, y cuando estás a punto de tenerlo, frenas, respiras, te relajas. Es decir, tienes los genitales muy excitados, pero el cuerpo está relajado. Y entonces te vuelves a acercar un poquito más. Viene el orgasmo, frenas, te relajas.
Es eso de para entendernos.
Sí, para.
Es que así nos entendemos.
Estás ahí, y cuando estás muy relajado y notas que va a venir, dices, va, ahora me permito que llegue el orgasmo, pero como respirando hacia adentro y como si llevaras... como intentando bloquear esos músculos pélvicos, y entonces se activan los nervios del orgasmo y tú tienes ese orgasmo un poco más corporal que las mujeres muchas veces tenéis y te quedas súper satisfecho después de haber tenido un orgasmo, pero al no eyacular, pene se queda erecto. Y dices, wow, podría parar, porque estoy satisfecho, pero tengo el pene erecto.
Pero sigo,
ya
que
estoy. Puedo continuar y puedes repetir la jugada. Y puedes repetir la jugada pues hasta que te canses, y algunos que practican sexo tántrico al final eyaculan, otros no. Yo siempre termino porque dices, no me puedo quedar así, ¿no? Pero Mantak Chia and Company hablan de quedarse la energía y todo eso. Y es fantástico, porque no es para hacerlo cada día, porque necesitas unas condiciones, un tiempo, pero ese es que es muy frustrante. Yo siempre digo, el científico que descubra la manera de frenar el periodo refractario, eso sí que más que la Viagra. Eso
el
sí,
periodo porque... refractario es ese periodo que hay entre una eyaculación y otro encuentro coital, ¿no?
Y el siguiente. tantos hombres que hemos estado veces que sobre, si tienes pareja
que además
estable,
se va alargando no. cada vez más, ¿no? El periodo refractario sí. cuando tienes 15 años pues dura 5 minutos y cuando tienes 40 pues dura 12 horas a lo mejor,
claro.
¿no? Entonces
cuando tienes 65 igual dura 5 días.
Claro, claro, claro. Pero eso, que cuando si tienes pareja no tanto, pero si estás soltero y ligas un día con una chica que te encanta, es muy frustrante
no poder ser,
el terminar
hacer más.
Y dices, ostras, ahora parar un rato, ya, ostras, si pudieras continuar estarías allí sin parar. Tiene una, o sea, evolutivamente el periodo refractario se ha creado porque no tiene sentido volver a fertilizar. Evolutivamente, ¿para qué fertilizar a la misma hembra dos o tres veces? Guárdate por si viene otra, ¿vale? Y por eso hay un periodo refractario. Por eso el macho, después de fertilizar, debe perder el interés por esa mujer, por esa hembra. Que es muy injusto, ¿no? Pero el macho, después de fertilizar a una hembra, debe perder el interés. No tiene que desearla más, porque su semen ya está en su vagina. Está el Coolidge Effect, que es el efecto de acortar el periodo refractario cuando hay una pareja nueva. Entonces, evolutivamente también tiene sentido que no tengas erección ante ese mismo estímulo, pero que si aparece uno nuevo, sí que te venga erección. De hecho, en ratas, tú pones cuatro ratas hembra en celo y un macho, y se las empieza a cepillar a todas. El macho, o sea, varias veces. Y está exhausto,
no quiere
más. Y las hembras allí que quieren más, y el macho, la rata macho no quiere más. Pones una hembra nueva y ¡buah!, se tira directo por ella. ¿Vale? El deseo hacia la novedad es algo evolutivo también.
Y hablando yo es que no quiero que terminemos la entrevista sin que comentes un poco lo de los hermanos, porque me ha parecido gracioso.
Venga, vamos a los hermanos.
Creo que son dos capítulos en los que se habla, pero hay uno que me hace mucha gracia porque, hablando del interés, no me acuerdo exactamente la teoría, pero era que a una mujer le va a interesar, o a una mujer o a un hombre, les interesa la gente que tiene algún tipo de parecido con ellos, salvo si tienes, y hablabas creo que en un caso particular tuyo, de si esa chica en cuestión tiene hermanos pequeños que se parezcan a ella, por lo cual en ese caso ya no le van a interesar las personas que se parezcan a ella, sino gente distinta.
Sí. No, los has explicado muy bien. Y son estudios que sí que se han replicado muchas veces y son relativamente fáciles de hacer, de ver qué tipo de tu... Pones diferentes caras o diferentes cuerpos a diferentes mujeres o hombres y dices cuál te gusta más, y al final lo que ves es que nos gusta lo parecido. Y ahora algún oyente dirá...
Lo parecido a nosotros.
Sí, lo parecido a nosotros. Y algún oyente dirá, no, a mí no... Bueno, en realidad, estadísticamente nos gusta lo parecido. Pero, bueno, en mi caso particular, la que era pareja mía era rubia de ojos azules... Pero tenía un hermano rubio de ojos azules, y se ha visto estadísticamente también que cuando la mujer tiene un hermano, no padre, cuando tiene un hermano que se parece a ella, pues entonces sí que busca algo diferente. Y yo pensé, cuando leí estos papers, dije, ostras, pues como mi caso, ¿no? A mí en este sentido salí beneficiado.
Pero es curioso porque en realidad esto supuestamente ocurre para que tú no tengas pensamientos indeseables para con tu hermano, pero sí los puedes tener para con tu padre, ¿no? Porque en realidad tu padre da igual como sea.
O sea, bueno, indeseables
me refiero que son como estas cosas del incesto, que ya sabemos que es algo...
Sí, no, el tema de cómo la figura del padre condiciona lo que nos parece atractivo o no... Se ha escrito muchísimo de esto. Claro. Se ha escrito
pero
muchísimo.
De los hermanos,
yo
no. Por eso me
del padre o de
atención,
la madre,
¿no?
Vamos, sí.
Sí, no sé si hay normas, o sea, al final habrá muchas cosas que influyen en lo que... O sea, hay, en tema de atracción influye los universales de belleza, o sea, la simetría, las señales de juventud, influye claramente la cultura, influye incluso nuestro estado emocional. O sea, cuando estás triste o cuando estás contento, no te gustan las mismas personas, ¿sabes? Y cuando... ganas mucho dinero o estás en paro, pues tampoco te gustan las mismas personas. O sea, influye en el subconsciente todo eso, ¿no? Y al final... Pero bueno, las figuras de la gente que ha pasado por tu vida y han tenido un impacto, claramente condicionan también.
Pere, para terminar, porque ya llevamos media hora charlando y esto ya es un escándalo sexual, a mí me hace mucha gracia en este libro, el libro me encanta, enhorabuena, pero me hace mucha gracia tu personaje en todo esto.
Sí, claro.
Este hombre que cae...
Es
bueno,
como sacado de una peli de Mamet, que sí, además de Mamet, Nueva York, en Nueva York, me voy al swinger,
y,
me voy al...
Sí, y cae frente al principio a una jaula de ratas y a partir de ahí, bueno... Pues,
a jaulas
todo,
de BDSM.
A BDSM, pues eso, swingers, tan bueno, todo tipo de experimento, de cosas contigo. Esto realmente ha debido de tener, no quiero detalles, ¿eh? No queremos detalles, pero ha influenciado tu
sí,
vida, porque
claro
lo digo
sí.
Porque la nuestra...
Hombre, pues fíjate,
¿sí?
Sí. O sea, radicalmente, 8 años hablando de esto.
O sea, claro. Yo, hay muchas cosas que no explico en el libro, ¿eh? De
no,
hecho,
ya me imagino.
De hecho, tendría que...
Ya imagino.
No, pero o sea, yo he estado atado, o sea... Y al final no me gustó, ¿eh? Pero he estado atado con una dominatrix. Digo, lo tengo que probar, a ver qué... O sea, hay...
O sea, te has puesto a ti mismo en juego.
Sí, 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 sí. Y reconozco que al principio era por el libro, para poder explicar una historia, aparte de los datos científicos, y después es por la curiosidad. Por curiosidad,
sí, que dices,
¿no?
¿Pero qué hago yo aquí sin probar todo,
claro,
este mundo? Increíble,
te metes,
¿no?
A probar todo. Te dicen, mira, que si la eyaculación, pues se hace así. Pues bueno, a ver, buscaré, y alguien quiere probar. Ha sido una experiencia... súper divertida. Entonces sí que me ha cambiado en el sentido de, primero, conocerme muchísimo mejor qué me gusta y qué no me gusta. Pues lo del tantra, por ejemplo, me ha sido una sorpresa muy positiva. Lo del BDSM, pues no me ha gustado tanto. Lo de los clubes de intercambio es algo sorprendente. No sabes hasta que no lo pruebas. Y eso en social psychology, en psicología social, hay muchos experimentos que demuestran esto. Hasta que no estás en un entorno determinado, te pasa algo, no sabes cómo respondes, ¿no? Y yo creo que ahora tengo una vida sexual, en realidad, más, o sea, más tranquila también, ¿sabes? Quizás por haber probado de todo y por... activa más que antes, eso seguro, pero... con menos presiones, ¿no? Y con menos, digamos que, fantasías no asumidas que están en tu inconsciente y te van dirigiendo un comportamiento extraño que no terminas de entender o querer asumir. Y ahora yo creo que soy mucho más consciente y también más, no sé, quizás más pícaro en algunas cosas o... Bueno, no sé, pero yo recomiendo de verdad a la gente que se suelta un poco en eso de...
Bueno,
la
es que el sexo,
¿no?
Es cultura, el sexo...
Sí. O sea, esta
connotación. No, aprende uno muchísimas cosas, no solo de lo más así, tal, sino de un millón de cosas, de ti mismo, de los demás y de...
Por supuesto, claro que sí.
Y de...
Y que
todo,
tampoco,
¿no?
Podemos decir si hay algo que nos gusta o no nos gusta en la teoría, porque es que la teoría no tiene nada que ver con lo que pasa realmente.
O algo que nos gusta o no nos gusta según las épocas de tu vida.
Exacto.
¿No? ¿Dónde
y
estás
que si
tú
haces
colocado?
Algo, haces algo y no te gusta,
pues
no pasa nada.
No, claro, pasa nada.
Si vas a un
swinger, claro,
y sales,
sí,
escarmentado, ostras, ¿qué he hecho aquí? Nadie se arrepiente, ¿eh? La gente se arrepiente de no hacer cosas, no de hacerlas y que salgan mal. ¿Eh? Es decir...
Eso es importante.
Sí, sí.
Y además eso es que importante. Nadie te dice hasta dónde tienes que llegar. O sea, exacto, que tú puedes llegar a mirar o puedes llegar ya directamente a conquistar América.
Uh-huh.
O sea, aquí cada cual...
Sí,
¿no?
Puedes invadir Polonia o quedarte...
Exactamente.
Como decía.
Puedes invadir Polonia o
Woody
la
Allen,
isla Perejil.
Sí, sí.
Cada cual con sus posibilidades.
Cada uno en su medida, claro que sí. Pere, muchísimas gracias.
No, a vosotras.
Recomendamos tu libro, Sex al cuadrado, la ciencia del sexo, en la editorial Debate. Se lo puede leer, o sea, no hace falta tener,
sí,
ser un
es
científico, absolutamente
comprensible.
Y muy de verdad, es que lo vais a entender todo y os lo vais a pasar muy bien y además vais a tener datos correctos, ¿no? Fidedignos de todo esto, de la parte científica y también de la parte así más
experimental.
Es un científico así tan empírico,
claro.
¿No? Que dices,
sí,
oye, ya, si él lo ha hecho, igual.
Si él lo ha hecho, pues oye, vamos a seguir su... Tendrías que hacer una guía así, sí, de Nueva York, no sé. ¿Qué hacemos en Nueva York?
En
México, vayáis al MoMA, id al club, tal.
Estaba en Ciudad de México hace unos meses y un señor de repente, pere. Y yo, oye, mira, yo he leído tu libro y fui con mi mujer al Trapiz,
claro,
que era el sitio swinger que hablo,
claro,
en el libro.
Claro, claro.
Y digo, anda, estoy...
No, claro, es que hace falta,
¿cierto?,
un manual. Un manual, sí. Claro que sí.
Bueno, esto es asociarte con la Lonely Planet.
Y tan ricamente.
Pues mira, sería un trabajo divertido.
Así ya que tendrías que probarlo que todo, sí. Irías con tu libreta, perdón. En fin, exacto. Pere, muchísimas gracias. Buenas noches y mucha suerte.
Gracias.
Es sexo con Ayanta Barili. Es radio.
Ya están los vecinos otra vez.
Lo mismo les da de noche que de día.
O lunes que domingo.
¿Y eso que en las reuniones de vecinos parecen gente normal?
Pues nosotros no molestamos a nadie cuando lo hacemos.
Eso, cuando lo hacemos. Descubre más de 5.000 maneras de molestar a tus vecinos en amantis.net y en nuestras tiendas de Madrid y Barcelona. Amantis, tu tienda erótica.
Oxicol está recomendado para todas aquellas personas que necesitan reducir y normalizar los niveles de colesterol.
Oxicol, formulado específicamente con activos como la monacolina K, puede ser una alternativa eficaz en aquellas personas intolerantes a tratamientos con hipolipemiantes o pacientes polimedicados que necesiten complementar su tratamiento.
Cada día, antes de acostarse, una cápsula de Oxicol.
Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Just guessing, but no.
Un sexo en la calle. ¿Qué tiene de científico el sexo?
¿De científico? Pues no sé, a ver, cuando estuve viendo la serie de Masters of Sex de Virginia Johnson y cómo se llamaba él, y William Master, creo que era, pues bueno, ellos analizaban científicamente las reacciones del cuerpo con los estímulos sexuales y tal. Y bueno, sí, claro, todo, yo creo que cualquier aspecto de la vida puede tener un toque científico si se analiza como tal, y el sexo pues también.
No lo sé, la verdad, no tengo ni idea. Bueno, supongo que al final todo se puede condensar en resultados científicos, pero vamos, a priori yo creo que cuando lo practicas no te planteas nada de eso.
La conexión con el infinito. Sí, si pensamos un poco más hacia la... pensando en la física cuántica, por ejemplo, podemos llegar a pensar que la misma sensación o energía que se conectan en el sexo, en una relación, se pueden expandir así, hacia el infinito.
El sexo no es que tenga o deje de tener algo de científico, es la ciencia la que coloca el foco de su observación, de su método, de su manera de estudiar y sacar conclusiones, también sobre el sexo. El sexo es una manifestación de la vida, y el sexo entre humanos, de la vida humana, absolutamente relevante y digna de interés científico. El sexo nunca se había estudiado, como tantas otras cosas, desde el punto de vista de la ciencia, y desde luego han encontrado desde hace ya varias decenas, varios decenios, han encontrado un filón en el estudio del sexo, porque no hay solo fisiología y anatomía, hay psicología. Bueno, es un estudio que se deja llevar a cabo de un modo interdisciplinar, algo que está tan de moda, y con resultados muy interesantes.
El sexo, como cualquier otra cosa, puede ser estudiada científicamente. La respuesta sexual está codificada por hormonas, por pensamientos, por condicionantes sociológicos, por respuesta genital, por nervios que van desde los genitales hasta el cerebro. Todo esto se puede analizar científicamente.
Thank you.
Bueno, esto no nos lo ha dicho Pera, pero parece ser que los científicos alertan de que el sexo no volverá a ser el mismo. Vamos a abordar algunos de los temas sexuales y científicos que no hemos podido hablar con Pere para no tenerle aquí hasta las 3 de la mañana. Y es que un profesor
un señor
de la...
que ha escrito el libro, claro, de 450 páginas...
Hay que dejarle que se vaya a casa a dormir.
Hay que dejarle descansar, sí. Sobre todo porque seguro que ya está maquinando otro.
Otro. Bueno, pues un profesor de la Universidad de Stanford, un tal Henry Greeley, afirma que los habitantes de los países desarrollados dejarán de practicar el sexo y de fecundarse de manera tradicional dentro de poco, en realidad, entre 20 y 40 años.
Madre mía,
yo esto no me lo creo.
Han empezado las clínicas de reproducción asistida. Yo no sé si son una señal que no hemos leído bien, ¿eh? Según la revista digital The Scientist, Greeley, este científico, afirma en su libro El fin del sexo y el futuro de la reproducción humana que en dicho periodo de tiempo la humanidad reconsiderará su actitud hacia el sexo y la fertilidad y será cada vez más probable que los niños surjan de una fecundación in vitro mientras que los padres que prefieran una concepción natural serán estigmatizados por la sociedad.
O sea, fijaros, este es un futuro próximo. Añade además que en las próximas décadas las personas que tengan recursos suficientes prescindirán de la reproducción sexual estándar, logrando que sus hijos no solo estén exentos de sufrir enfermedades mortales, porque obviamente pues podrán hacer todos los cálculos así del ADN, ¿no?, sino que tengan determinadas características físicas y mentales. Es decir, lo que ahora está prohibido, que es elegir el color,
desde color
de los ojos,
hasta qué vocación va a tener mi niño.
Pues llegará un momento en que esto no solo no estará prohibido, sino que te lo pongan como uno de los alicientes de acudir a una fecundación artificial o in vitro en lugar de hacerlo de forma natural. Esto en realidad, de verdad que muy muy lejos no está, porque ya vemos que hay algunas sociedades, por ejemplo, volvemos a Japón, con estos matrimonios blancos, es decir, sí, matrimonios que se casan por otras razones que en las que no se incluye el deseo sexual, y este tipo de parejas también se reproducen a través de técnicas de fertilización, ¿no?
Bueno, pues todo esto pasará gracias a los avances en genética y en células madre, entre otros avances, porque son tantos ya que no podemos nombrarlos todos. Además, este señor estima que los expertos en fecundación crearán gametos femeninos in vitro mediante células madre obtenidas mediante una simple biopsia de un hombre que sustituirían al proceso de recolección de huevos para la fertilización in vitro que conocemos hoy en día, que es más caro y laborioso. La partenogénesis,
o sea, que dentro de nada, sí,
una especie,
vamos,
de partenogénesis.
Sí. Así pues, bueno, pues el sexo tal y como lo conocemos, y siempre según la teoría de este experto, que yo no me pondría tan dramático, pues dejará de existir. Francamente, yo no creo, porque creo que hay algo que es inigualable y que necesitamos casi casi como el comer, no digo en todos los momentos de nuestra vida, pero en muchos momentos de nuestra vida sí, o etapas, es el tocarse, el quererse, el olerse, el piel con piel. Yo creo que es fundamental, pero vaya.
Well, there's one thing, Mama, I think you should know. It is not love that makes flowers grow, but a complex electron transfer process known as photosynthesis when chlorophyll reacts to the light of day. Since you're gone, the light has gone away. There's one more thing, Mama, I think that you'll find. It is not love that makes the stars shine, but the spontaneous combustion of superheated, supercondensed gases in a process known as fusion that creates new elements when the time is right. Since you're gone, stars don't shine so bright. Oh, there's another thing, Mama, I think I should confide. It is not love that'll turn the tide, but the net difference in the gravitational pull between the Earth and the Moon as it is acted out upon the waves. But since you're gone, I feel washed away. I could have been a mathematician, studied rockets for a living, would have worked out better in the end. But to get more specific, I break every law of physics to bring you back to me again.
Otro sexo en la calle. El reciente interés de la ciencia por la sexualidad, ¿a qué sirve? ¿O para qué sirve, más bien?
Bueno, yo creo que interés por el sexo siempre ha habido y ahora, pues al haber menos censura, pues la ciencia que siempre también ha estado interesada por el sexo, pues lo puede declarar más abiertamente.
Pues porque hoy en día se estudia todo, cualquier cosa es cuantificable y estudiable, y por supuesto la sexualidad no iba a ser menos, la ciencia también se interesa por ello.
Creo que es un trabajo lento de romper celdas y esquemas mentales. Quizás haya surjan otros nuevos, pero ojalá que se expandan otros y limiten, porque es algo muy bonito.
El interés relativamente reciente de la ciencia por la sexualidad sirve para desmitificar una serie de creencias que en nada ayudaban a una sexualidad sana, a aumentar la conciencia sobre muchos aspectos desconocidos o no bien integrados de la sexualidad, y en definitiva a lo que ha de servir la ciencia, que es al bien de la especie humana, al conocimiento y a la mejora de nuestras vidas.
No, yo creo que sí que ayuda. Sí que ayuda porque normaliza a la diversidad. Yo creo que lo principal, te iba a decir varias cosas, pero la principal es que normaliza la diversidad.
Y ya está aquí con nosotros Maripaz Ruiz, sexóloga, que contesta a las preguntas de todos vosotros enviadas a nuestro correo sexo@esradio.fm. ¿Te ha gustado? Buenas noches, Maripaz.
Buenas noches, allá.
¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Bien, estupendamente.
Aquí contestando preguntas, la pobre, como siempre. Ya sabéis que podéis preguntar lo que os venga en gana, todas vuestras curiosidades o dudas, enviando un correo a sexo@esradio.fm y pues Maripaz Ruiz contestará a las preguntas. Hoy tenemos tres, como siempre, que hemos elegido. Y la primera dice así: hola, soy un chico de 38 años y ahora soy padre. Desde que llegó mi hijo ya no tengo relaciones sexuales con mi pareja. ¿Qué es lo que puede estar pasando?
Es una pregunta muy buena. Porque
muy buena, ¿eh? Porque es bastante común.
Bastante frecuente.
Tristemente frecuente. Sí.
Sí, bueno, pero no está todo perdido.
No.
Así que un poco la pregunta es, ¿qué es lo que está pasando aquí? Aparte de que es frecuente, es que tiene que ver con los cambios hormonales, normalmente.
De la mujer. O del hombre, de la mujer.
De la mujer. Bueno, son cambios muy altos. De los más altos que se pueden experimentar son los cambios que trae el parto y el posparto. Bueno, y el embarazo, evidentemente. En este caso, pues estamos hablando de cambios hormonales que no se van a ir inmediatamente, sino que pueden estar acompañando a la mujer incluso hasta los 9 meses o más.
Después, ¿no?
Sí, de posparto.
También dependerá si la mujer da de mamar a ese bebé o no, ¿no?
Efectivamente. Entonces ahí vamos a tener cambios en los estrógenos también. Y algunas mujeres que no demuestran ningún interés sexual, pues es absolutamente normal. No está ocurriendo nada fuera de lo que se lleva, de lo que es normal tener esos cambios. Y es normal no tener apetito sexual después de tener a un bebé o después de tener un parto. Así que, bueno, pues estos cambios están relacionados también con el estrés, el cansancio físico que da tener una nueva criatura en la casa, pañales, horarios nuevos, todas estas cosas afectan la vida sexual, por supuesto, de muchas de las parejas. Y a esto hay que también incluir una... Normalmente, físicamente, la mujer también tiene cambios muy importantes después del parto, y esta disconformidad física, por llamarla de alguna manera, también puede afectar nuestra vida sexual. Así que hasta que nos hacemos un poco con la idea de cómo ha cambiado nuestro cuerpo, no solo por dentro, sino también por fuera, pues eso también va a jugar un poco hasta que recuperemos nuestro apetito sexual. Y nosotras, pues, no todos los pospartos son iguales. Esto también hay que aclararlo. Pero en este caso, la pérdida de la privacidad es otro elemento que nos puede venir bien. ¿Qué pasa? Antes éramos dos y de pronto no somos dos.
Somos tres.
Como poco.
Sí, como poco o incluso cuatro, también depende de los partos múltiples. Entonces, pues este tema, recuperar un poco la confianza, recuperar y saber que es completamente normal esta pérdida de apetito sexual en la mujer.
Pero tampoco, Maripaz, dejarlo pasar, porque de pronto nos acomodamos en eso. Hay mujeres que se vuelcan completamente en el bebé, que es normal volcarse, pero no hay que olvidar que hay otras cosas en el mundo. Está la pareja, está tu trabajo, está a lo mejor otro hijo, otros hermanos, otras circunstancias, ¿no? Y muchas veces eso determina también que haya un alejamiento paulatino en la pareja, y ya sabemos que si empezamos a alejarnos sexualmente, bueno, pues buena cosa no es, ¿eh?
Luego,
o sea,
cuesta.
Que hay que estar un poco atentos.
Hay que estar atentos, pero también es importante aclarar que es normal, ¿no? Que esta persona que nos ha consultado, pues que sepa que esto es normal y que pasa en la mayoría de las parejas, ¿no? Que se enfrentan a esta situación de tener un bebé. Así que, bueno, con un poco de interés y ya tomando el tema cuando pase el tiempo, pues recuperar, ¿no? Esa actividad sexual, ese interés por nuestra pareja y que no es ningún problema que no se viva en otras casas y en otras familias.
En definitiva, pues decir a los varones que tengan un poquito de paciencia.
Efectivamente.
Y mano izquierda, y a las mujeres que tengan cuidado, o sea, que no se centren en una única cosa, aunque es cierto que es mucha tela todo, pero que hay que cuidar al señor que tenemos al lado también, ¿no?
Y que las ganas vuelven.
Claro.
También.
Bueno, más preguntas, ya sabéis, enviando un correo a sexo@esradio.fm. Esta pregunta, la verdad, yo tengo dudas, no sé si nos la hacen así un poco así de travesura, un poco de broma, pero hemos decidido pues contestarla igual. Si es broma, bueno, pues gracias por el chiste. Y si no lo es, oye, pues qué práctica tan curiosa, ¿no? Porque por aquí Sergio dice que tiene 28 años y dice, mi pareja y yo hemos jugado a introducirnos caramelos por el ano. Después de eso hemos ido al servicio y pensamos que han salido todos. ¿Podría ser peligroso si se ha quedado alguno dentro? Es la primera vez que se nos ocurre jugar a esto. Gracias y espero vuestra respuesta.
Bueno, pues sí, la respuesta la podemos hacer perfectamente, aunque ya te digo, este tipo de prácticas, pues sí, pueden sonar algo raras, pero si de verdad esta pareja se enfrenta a esta situación, ¿qué se puede decir? Que lo primero que hay que vigilar con estas prácticas es que los objetos que se estén introduciendo en nuestro cuerpo sean apropiados, tanto por tamaño como por naturaleza.
No es el caso. No es el caso, sobre todo porque, vamos a decirlo, o sea, en el sexo anal todo bien, pero claro, esto tiene que tener un tope. No hay que olvidar que no es una vagina, que es que por el conducto anal pues no hay un tope. Y entonces eso se pierde por ahí. Bueno, en el caso de los caramelos, di tú que no pasa nada, pero en el caso de otros objetos están las urgencias llenas de sí, problemas de este tipo. O sea,
de
que
hecho,
han de tener un tope.
Sí, no, y de hecho, pues el peligro es ese, es que después llegamos al intestino y cuando tenemos una obstrucción intestinal, normalmente es porque hemos introducido o se han introducido objetos no aptos. Con esto me refiero a que he estado un poco investigando, ya que Sergio me ha hecho un poco investigar que puede, pues normalmente la mayoría de estas urgencias están relacionadas con verduras, frutas y con botellas y con bombillas eléctricas.
Bombillas.
Y bueno, pero normalmente esto es porque también se ejerce una presión que luego el objeto no va a salir por su... Bueno, aunque se haga el esfuerzo y él ha dicho que ha ido al servicio y tal, son objetos que se quedan dentro de nuestro cuerpo. ¿Qué pasa? Yo cuando he leído que se trataba de caramelos, pues no me parece precisamente un objeto que se pueda llegar a perder. Pero tampoco nos ha explicado más. No tenemos más información sobre qué tipo de caramelos son. En cualquier caso, pues...
Bueno, no es recomendable.
Lo mejor es evitar este tipo de prácticas, sobre todo porque no sabemos lo que puede pasar después.
Y sobre todo porque está llena, hay un montón de juguetería erótica, sexual, que está precisamente pensada para este tipo de juegos, y yo creo que francamente no hay ninguna razón para exponerse a tener problemas serios y además a sufrir una humillación de ese tipo en un hospital. O sea, es una situación
que
verdaderamente...
Y que sí existe la cirugía,
claro.
Es decir, que cuando vas allí no... no es una broma, ¿no? Claro. Ya cuando tienes que ir a urgencias y tienes una obstrucción intestinal, evidentemente es algo serio.
Sí.
Así que pasamos de algo que nos hacía un poco de gracia a palabras mayores por
una tontería.
Así que bueno, a Sergio le
deseamos... No lo recomendamos.
Sí, la mejor de las suertes, pero que este tipo de prácticas pues ya sabemos que no es lo más recomendable.
Otra más, la última de esta noche, sexo@esradio.fm. Consultad vuestras dudas, ruegos y preguntas a Maripaz. Y dicen por aquí, estoy saliendo con un fetichista de zapatos y lencería y quiero saber si esto puede llegar a ser un problema en el futuro.
Bueno, pues no tiene por qué llegar a ser un problema si solamente pues es un juego. Esto es claro, los fetiches hay de todos los gustos y para todas las personas y están para disfrutarlos. En el momento en que nos afecta nuestra vida personal y nuestra vida laboral y nuestra vida íntima más allá de lo que son los juegos de cama, pues sí puede suponer un problema. Pero fetiches hay desde las cosas más evidentes y utilizadas y vistas y tal, como me ha mencionado aquí nuestra amiga, zapatos y lencería, pues es un fetiche bastante, bastante frecuente, hasta cosas bastante más disparatadas, ¿no? Pero yo lo que digo es que salir con un fetichista no es precisamente nada diferente a lo que salir con cualquier persona, siempre y cuando esto no nos afecte fuera de la cama. Así que lo podéis disfrutar los dos, si es algo que a ella también le hace gracia. Parece que zapatos y lencería es evidentemente algo que ella va a usar, ¿no?
Como por lo tanto, pareja. Siempre va a ser el centro de la atención, ¿no?
Y bueno, y fetiches pues hay de todos los tipos, incluso pues como el otro día, la última vez que estuvimos aquí, hablamos del fetichismo por la persona que está fumando.
Uh-huh.
Bueno, pues ese se llama la capnolagnia.
Uh-huh. Bueno, es que hay unos nombres impresionantes, ¿no? Para cada parafilia, fetiche, etcétera.
Pues tengo otro que uh-huh. sería el del fetichismo por las personas con tacones. Tiene el nombre de altocalcifilia.
Uy.
Sí. Y luego hay uno que me pareció curioso, que es el fetiche de ver a las personas dormidas, que es la hipnofilia. Interesante.
Pero es lo que tú decías antes, Maripaz, que realmente ya la palabra fetiche un poco nos asusta. Como, fíjate, este es un fetichista, pero fetichistas lo somos todos. En
todos.
Mayor o menor medida y con cosas de pronto, pues muy pequeñitas, muy, o sea, no tienen que ser grandes fetiches, son muy evidentes, ¿no? Pero muchos de nuestros gustos son fetiches,
muchos,
¿no?
Sí, nos permite también tener un lado lúdico, un poco más jugar con... Para el sexo todo es válido, siempre lo explico yo. Lo que pasa es que cuando ya nos afecta o es algo que no queremos y que no nos apetece, ahí sí que hay que revisar. Entonces, uh-huh. en este caso, mientras sea algo lúdico para los dos, en este caso, fetichista de zapatos y lencería, hay miles.
Claro.
Se cuentan por miles. Así que, bueno, tengo el último, que ya si te quieres reír conmigo, que este podría ser el nuestro, Ayanta.
¿Cuál?
La microfilia.
¿Y qué es?
La excitación al entrar en contacto con micrófonos.
Ah, mira, pues mira, casi, Maripaz, a lo mejor sí, tenemos que analizarlo esto. Al fin y al cabo, el micro no deja de ser un objeto así con una forma
fálica,
¿no?
Evidentemente.
Bueno, Maripaz, pues muchísimas gracias por tus consejos y la semana que viene, pues más.
Más.
Buenas noches,
Buenas
querida.
Buenas noches, Ayanta.
I feel numb in this kingdom.
Bueno, vamos a dar unas cuantas razones científicas para tener relaciones sexuales, porque también hemos hablado de todo lo robótico que podemos llegar a ser dentro de 20 o 40 años, según el científico este tan pesimista. Pero bueno, vamos a dar otra imagen también científica y que es interesante, porque el sexo en la pareja no solo fortalece la relación entre ambas partes, sino que existe una evidencia científica de que tiene efectos positivos sobre la salud física y mental de las personas. De hecho, un estudio en la Universidad de Texas encontró que existen 237 razones para tener relaciones y además las dividió en cuatro grupos según los motivos. Están las motivaciones físicas, es decir, el placer, ¿no?, para alcanzar objetivos, embarazo o razones laborales, razones emocionales, amor e inseguridad, las falsas creencias.
Pero hay un motivo extra que debería motivar a las personas a tener más relaciones, y es que esta actividad favorece la salud integral de todas las personas que la practican. Y en ese sentido, aquí va una lista que menciona razones concretas para tener relaciones sexuales.
Bueno, ¿sabíais que es un analgésico natural? Que eso de, ay, me duele la cabeza, no puedo hacer nada, mentira. Si os duele la cabeza, lo mejor que podéis hacer es tener un orgasmo. Es decir, tener un encuentro sexual, bueno, o tenerlo solos, porque realmente eso nos va a dilatar los vasos sanguíneos y va a hacer que se nos pase ese dolor de cabeza. Así es que, según también otros estudios, la estimulación vaginal, por ejemplo, libera endorfinas y sustancias químicas que inhiben la sensación de dolor en el cuerpo. Lo mismo le pasa a los niños con el chupete. Ahí están los detractores del chupete y están los que apoyan el tema del chupete, porque es un analgésico natural.
Bueno, tema de la succión, ¿no?
Claro,
también.
El niño, mientras está succionando, pues si, yo qué sé, le ponen una vacuna al pobre o le duele la tripa o tiene un no sé qué, pues chupa
él
y es un analgésico.
Bueno, también disminuye el riesgo de mortalidad, porque los hombres que tienen orgasmos frecuentes también tienen menos riesgo de morir que aquellos que solo tienen sexo una vez al mes, y esto lo sugiere una investigación de la Universidad de Bristol.
Es también indudable, y eso lo hemos visto miles de veces en nuestro ser, yo creo, ¿no?, que eleva la autoestima. O sea, cuando
yo creo que es lo más evidente.
Sí, de eso que te dicen, ¡ay, qué guapa! Estás con el guapo subido, ¿no? Probablemente es que estás o has tenido un encuentro sexual satisfactorio, ¿no? Así es que la actividad sexual frecuente promueve la producción de las endorfinas, que son fundamentales para que nuestra autoestima esté contenta, estimula la creatividad, mejora el estado de ánimo, en fin, pues todo lo que ya sabéis.
Luego también reduce el riesgo de cáncer de próstata, esto también según investigaciones, en este caso del Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos, que dice que la eyaculación frecuente disminuye el riesgo de padecer cáncer de próstata en un 33%.
Sí, esto también lo dice Pérez Estupiñá, también
libro,
lo dice
sí.
En su libro, pero es curioso porque da otro dato que también, bueno, es que a veces nos limitamos a dar datos, no se sabe muy bien por qué una cosa que y no la otra, ¿no? Pero que es un dato que cobra mayor importancia en hombres de una cierta edad. Es decir, no se ha demostrado en hombres jóvenes, pero sí en hombres
ya más mayores.
Mm. Otra cosa es que reduce los efectos secundarios de la menopausia. Las mujeres con una vida sexual activa tienen un ciclo reproductivo más estable y previenen los efectos secundarios de la menopausia al incrementar la producción de la oxitocina, que es una de las hormonas que se nos va con la menopausia, o se nos va o disminuye.
Luego, también otra cosa sobradamente demostrada para todos aquellos que hayan practicado sexo es que ayuda a dormir mejor.
Sin duda.
Después de un orgasmo disminuyen los niveles de dopamina, esta hormona llamada del placer, pero se incrementan los de prolactina, por lo que es normal experimentar una sensación de satisfacción y de paz infinita que a veces, bueno, nos conduce a la somnolencia.
Pero lo que quizá no sabíais es que además fortalece el sistema respiratorio, porque tener sexo una o dos veces por semana incrementa esos anticuerpos que nos protegen de las enfermedades respiratorias.
fortalece el sistema respiratorio y mejora tu apariencia. Eso. Ya van dos cosas también a las que no le podemos decir que no.
Y también la salud cardiovascular. O sea, que es que, en fin, no hace, bueno, no es que queramos hacer así, pero bueno, está claro.
Bueno, sí,
¿no?
Sí,
o sea,
queremos
que,
hacer, sí, queremos, apología.
Sí, queremos hacer, vamos, una apología. O sea, esto es bueno.
Apología del sexo.
Es bueno y además nos pone contentos. Y lo que es buenísima es también la recomendación de literatura erótica que nos va a contar ahora mismo Efe.
Leo Lugo, existo y existo porque leo. Y así ha sido desde que fui expulsado del Jardín del Edén por hacer lo que no debía, por travieso. La curiosidad mató al gato y a nosotros nos mandó al exilio. Y a veces pienso si no fue demasiado el castigo por una simple manzana, ni que me hubiera comido un pollo entero. Y hablando de jardines, hoy os contaré de un libro que se titula precisamente El Jardín de las Delicias. Debido a los quehaceres del argentino Marco de Nevi, otro exiliado que añoró los viejos tiempos frutícolas y naturistas. Este interesante librito, publicado en 1992, y bueno, la edición que tengo en las manos es de Tule, de 2005, es una colección de breves historias que los dioses inmortales protagonizaran allá en la época clásica. Y historias que no dejan de ser curiosas, amenas y muy instructivas para niños y sátiros. Cositas como estas se leen en sus páginas. La vestal Delia debió ser decapitada porque en un descuido había confesado: «Yo los pensamientos impuros los tengo aquí», y se señaló la frente. Pero el resto de mi cuerpo es casto. Vulcano supo que Venus le ponía los cuernos con Adonis porque cada vez que él elogiaba la incomparable belleza del mancebo, ella de golpe furiosa chillaba: «Francamente, no sé qué le ves de lindo a ese chiquitín estúpido y arrogante. Yo no lo soporto». Los dioses son como niños. La niña de la que hablas mal siempre es la que te gusta. Eso lo digo yo. Marco de Nevi, un escritor y dramaturgo argentino, nació allá por 1922 y falleció en el 98, a los 66 años. Cursó la secundaria en el Colegio Nacional de Buenos Aires y luego estudió Derecho, así como si tal cosa. Pero de Nevi irrumpió en la literatura cuando tenía más de 30 años. Rosaura a las 10... ganó en 1955 el premio Kraft y la novela se convirtió de inmediato en un gran éxito que más tarde sería llevado al cine. Yo creo que de hecho es su gran éxito, ¿no? Dos años después incursiona en el teatro con Los Expedientes, obra que se estrena en el Teatro Cervantes y con la que obtiene el Premio Nacional de Teatro. Pero curiosamente, aunque escribió algunas otras obras dramáticas, de Nevi dijo haberse dado cuenta de que no tenía condiciones para el teatro. Más allá de las propias del espectador de teatral, de obras ajenas. Y acabó, de hecho, abandonando este género literario en un ejercicio de modestia sincera y de honestidad artística, ¿no? Se dedicó al cuento y obtuvo en 1960 el premio de la revista Life en español por su relato Ceremonia Secreta, que fue traducido a varios idiomas, incluyendo inglés, francés, japonés, italiano, y también adaptado al cine en el 68 en una producción británica, ¿no? Y de su particular estilo destacan los personajes que bordean lo estrafalario, cuando no incurren de lleno en ello, y la ambigüedad de la percepción y el conocimiento, el predominio de la intriga, y un humor que más bien tiende al negro. De Nevi también practicó el periodismo político a partir de los 80 y este género, según confesó, le proporcionó las mayores felicidades en su oficio de escritor. Cosa curiosa. El Jardín de las Delicias fue publicado, como os decía, por primera vez en 1992 Y en la edición de Thule del 2005 dice esto de la obra, la breve introducción que incluye. Los dioses de la mitología griega, dotados de poderes divinos y apetitos humanos, tenían la peculiaridad de acabar muy a menudo en medio de enredos causados por su incontinencia sexual. Es en este ámbito en el que se mueve la peculiar lectura de Marco de Nevi, que con detallismo y rigor de historiador, a veces propone pícaras explicaciones de hechos míticos, como por ejemplo la afición de Medusa por convertir a los hombres en piedra, en La verdad sobre Medusa Gorgona, o la prohibición de Psique para ver a su marido, en El falo mágico. Y esto afirma el propio de Nevi al respecto del Jardín de las Delicias. Dice: estas historias, salvo las menos felices, no han sido imaginadas por mí. Yo solo les he dado una vuelta de tuerca, les he añadido un estrambote irreverente, alguna salsa un poco picante. Los autores que cito, con las excepciones de Homero y de Casanova, son apócrifos. No así los textos en los que me inspiré, entre los cuales los más saqueados provienen de la edición francesa del Kama Sutra, anotada y comentada por Gilles Delfaux. Como Verdi en su cuarteto, escribí estas paginitas para mi propia diversión. El editor cree que quizá otras personas las lean con moderada complacencia, pues Eros siempre difunde alegría en el melancólico mundo donde vivimos. ¿Y qué dice la obra? Os voy a citar tres micro relatitos. Consejo de Medea a una muchacha: si no quieres que tu amante te abandone, cámbiale por otro. ¿Cómo tratar a las mujeres parlanchinas? El fauno Marsilio fue llevado por su mujer ante el dios Pan bajo la acusación de forzarla a practicar prolongados coitos bucales. Él se defendió: es la única manera de que esta charlatana deje de hablar todo el tiempo. Pan falló a favor de Marsilio. Y por último, llanto y luto. La diosa Ceres descendió rauda a la tierra y entró como una tromba en casa de su hija Proserpina. ¡Descocada! Ayer enterraste a tu marido y hoy recibes la visita de otro hombre. Proserpina ni se inmutó. Hoy, pero ayer le prohibí la entrada. Desde luego, esto sí era interactuar entre la divinidad y el mundo de los mortales, y no la de Yahvé con Abraham. Los griegos de hoy en día, con sus crisis y sus corruptelas y sus mil movidas y sus gobiernos alucinados, pues tal vez lo estén pasando mal, pero los de antaño, aquellos griegos, menudo frenesí, y aún tuvieron tiempo de filosofarlo todo y sobre todo. A ver si va a ser que el sexo, en lugar de una distracción perniciosa y un mal necesario para la perpetuación de la especie, resulta que es el más eficaz catalizador de la inteligencia y la virtud humanas. Desde luego, puestos a elegir, me inclino por lo último, y al fin y al cabo, todo es cuestión de fe.
Bueno, es que yo, de verdad, yo cada vez que leemos el libro este...
¿Qué pasa cada vez que leemos el libro
no,
este?
No, no, pues que me quedo así pensando, ¿cuánto hay que leer?
Mucho,
¿cuánto hay que leer?
Sí, sí. Hay que leer mucho y hay que escuchar mucha música también, pues con Felipe Cousero, que nos va a sorprender, como siempre, ¿no?
Bueno, como siempre, porque además, hablando de la ciencia del sexo, sí, es que tú vas a ver por dónde habrá ido.
¿Por dónde habrá tirado Felipe? Hay que saber mucho de música, ¿eh? Porque sí, realmente este miércoles era un poquillo difícil.
Sí, bueno, pero es que para Felipe el difícil es prácticamente un incentivo.
Es un incentivo. Nosotras, mientras, vamos hojeando el libro, este manual de 400 páginas. Come on. ¡Ay, Felipe, Felipe! ¿Cómo estás, querido?
Muy buenas noches. Pues bien, bien. Una semanita
con la barba recortada, además.
Sí, pero en plan casero. No.
En plan casero, ¿no? Con calvas.
Tiene que hacerlo un profesional, sí. Un trasquilón importante y... Pero cuando uno no tiene tiempo, pues no tiene tiempo. Entonces, y aparte que el peluquero en mi barrio es estupendo y así está ocupado, así tiene la agenda ocupada para
atender a todos los barbudos que hay ahora mismo, porque está tan de moda esto de la barba que claro, es que no da uno abasto. Ya empezáis a hacer ruiditos con los micros, ¿eh? es que parece que acabáis de empezar a hacer este trabajo, ¿eh?
Iba más fino.
Sí, hay que echarle tres en uno. Felipe, ¿qué nos propinas hoy?
Pues hoy vamos a hacer un poquito de ciencia, en este caso, y fíjate, es curioso, porque hay determinados... leitmotivs, ¿no?, de canciones que van un poco con épocas, ¿no? Si, por ejemplo, canciones cuando alrededor de la época de la llegada del hombre a la luna salieron muchísimas canciones como con temática espacial, bueno, espacial mezclada con amor, espacial mezclada con sexo, espacial mezclada con un montón de cosas, pues hubo una época muy de... ya no solo de la ciencia, sino de la modernidad y del avance de la ciencia, ¿no?, que son los años 80. Entonces, había muchas posibilidades, algunas de ellas han estado sonando, ¿no?, durante el programa. Yo he decidido irme a una, quizá de artista no demasiado conocido, pero que seguramente muchos adictos al pop noventero, ¿no?, al pop noventero con sintetizadores, que ahora vamos a escuchar, se acuerdan de ella. Si os parece, lanzamos el principio y ahora os cuento un poquito más.
Bueno, cuéntanos, porque esta no es tan conocida, esta canción, ¿eh?
No, esta, a ver...
Tanto como otras que nos has traído aquí al programa, me refiero.
Yo creo que a lo mejor dando un par de referencias sí que nos puede sonar un poquito más. Por ejemplo, que esta canción venía muy al pelo del tema ciencia, no solo por el nombre, que es She Blinded Me With Silence, no me cego con With Science, perdón, me cego con la ciencia, sino porque aparecía en una peli, en estas comedias en las que se enseñaban escotes, pero no había del todo desnudos. Había picardía, pero la sexualidad era un tema también como muy tomado a cachondeo, que es la mujer explosiva.
Claro.
Entonces, esta especie de mujer creada por un programa ordenador, por un par de chavales tan freaks como vírgenes o tan vírgenes como freaks, aquí los mismos factores, ¿no? No importa, y que en este caso pues era Kelly LeBrock, un icono también, ¿no?, de la...
Con la mujer de rojo, ¿no? La mujer, ¿cómo se llama? La mujer vestida de rojo, ¿no?
Sí, la mujer de... Ay, no, espérate, no era Kelly LeBrock, la mujer de rojo. La mujer explosiva era... Ahora te diré el nombre, no
era
tan...
Melanie Griffith.
Era mucho menos conocida, yo creo. Pero en cualquier caso, te comento. La historia es que, bueno, la canción... era anterior a la película, pegó porque pegó la película, y es curioso, porque es una de estos momentos de los 80 complicados, vamos a ver, en el que se utilizaba muchísimo sintetizador, los vocalistas, estos registros como muy extraños, muy muy bizarros, diría yo, y en este caso Thomas Dolby quería meter pues este tipo de canción con la temática científica. Como decía, la modernidad y la tecnología habían estado ya de moda en gente como Talking Heads, que son más conocidos, por ejemplo, en toda esa época, y este, bueno, se le ocurrió música y letra, sobre todo la parte musical, solo con la idea de realizar un videoclip. Claro, año 83, cuando sale la canción, el videoclip está en pañales, la MTV empieza, y Thomas Dolby pues quería un poco aunar concepto de modernidad y ponerle una especie de banda sonora a un videoclip que sería estilo película muda. Entonces, ¿qué hace Thomas Dolby? Pues se organiza, ¿no?, este experimento, diría yo, de pop electrónico, que le sale muy, pero que muy bien, y consigue que al menos... alguno de los conceptos del videoclip, hay varias versiones, entre ese concepto que él quería, como de peli muda, ambientada y tal, con ese fondo musical. Lo curioso del tema es que, claro, una canción que a priori, si tú la escuchas, no parece tener mucho tirón comercial, al final es la que más éxito le da a un Thomas Dolby, que se tiró unos cuantos añitos de los 80, pues el hombre intentando, antes de ello conseguir, y después de esto, repetir el éxito, y nada, de nada, de nada. Al final, esto ya estaba dentro del álbum, vamos a decir, debut, porque en los 80, recordemos que los artistas musicales, antes de grabar su primer disco, publicaban ya no solo maquetas, sino estos maravillosos maxi-singles, EPs, por cientos casi. Entonces, claro, en uno de esos mil EPs que el tío fue sacando estaba metida esta canción. Como tuvo éxito, hicieron un batiburrillo, cogieron tres o cuatro canciones de antes, tres o cuatro canciones nuevas, e hicieron un LP, aquello se vendió, lo que pudo vender, porque algo, y punto, algo llegó a vender, ¿no? Y a partir de ahí...
Pobre, yo tengo que reconocer que estos arreglos de esta época no, la verdad es que no me gustan nada, ¿eh?
A ver, yo es que
hay
creo
cosas,
que
¿no? Tú dirás, hay mal. Cosas, claro.
El problema está en que han envejecido muy, muy mal. En el momento no sonaban tan mal.
Pero lo curioso es, no, en el momento, claro, pero ¿qué es lo que? Pero ¿cuál es la razón por la que algo envejece mal y otras cosas no, ¿no? Porque fíjate, hay músicas de los años 60, ¿no? Que siguen, o 50, ¿no? O 40, que siguen manteniendo una vigencia absoluta, y sin embargo, músicas de los años 70, de los años 80, de los años 90, que es que ahora no hay quien las escuche, no, francamente.
Y es que hay cosas muy, muy poco exportables. Yo siempre pongo el ejemplo, es más de cine que de música, pero siempre pongo el ejemplo de película que unos tienen por auténtico clasicazo, para mí es una obra maestra, pero que otros la ven como una horterada, que es La Naranja Mecánica. Claro, La Naranja Mecánica no deja de tener una estética muy particular, vale, para mí es genial, Kubrick siempre es genial, o casi siempre, pero dices, hombre, a ver, viéndola fríamente, y ya no en 2016, 2006 e incluso en el 96, tiene una estética muy, muy poco exportable, muy, muy incluso como hortera, en muchos sentidos.
Sí, pero se ha convertido, mira, que en el cine de los años 70 es aterrador, ¿eh? Hicieron cosas que ahora realmente no se pueden ver, pero yo creo que concretamente La Naranja Mecánica se sale de todo, porque se ha convertido... Bueno, está las cosas que se convierten en vintage, tanto en música como en lo que sea, que entonces, bueno, pues todo vale, ¿no?
Sí.
Y luego están eso que marca un estilo, que marca una época y tal, entre lo que está, en lo que se encuentra esta película, La Naranja Mecánica, ¿no?
Sí, hoy, por cierto, sí, era Kelly LeBrock, la chica de La Mujer Explosiva. Y a lo que iba también, bueno, primero cerramos el capítulo estético, que es muy complicado, porque, a ver, realmente gran parte de esta música, el problema está que se utilizan sintetizadores Moog, ¿no? Que son unas obras que precisamente debutaban casi, como quien dice, en cosas como la banda sonora de La Naranja Mecánica, ¿no? Este uso de sintes así muy pronunciado, solo que versionando piezas de música clásica. Aquí en los 80 se abusó muchísimo de ellos, todavía no había una diversidad de sintetizadores para hacer cosas que realmente sirvieran bien, y sobre todo los sellos los compraban y se los facilitaban a artistas que a lo mejor no tenían mucha experiencia en cómo usarlos y seguían cosas de estas. En cualquier caso, sí que es para mí una manera complicada de hacer música, porque luego el tiempo es un juez inflexible y los sintes se quedaron muy, muy...
atrás, sí.
Atrás. Pues, como os decía, lo que iba con la Mujer Explosiva, en efecto, comparte a Kelly LeBrock con La Mujer de Rojo, son seguidas las dos, de año 84-85. Tiene una particularidad que enlaza también con la ciencia. Otra de las canciones que suena esta noche, que es el Weird Science, de Oingo Boingo, nombre fantástico, es una canción de esta banda, cuyo principal, vamos a decir, genio creador es precisamente el músico de La Mujer Explosiva, la banda sonora, que es Danny Elfman. Danny Elfman ahora le conocemos de hace muchos años por las bandas sonoras tan fantasiosas de para Tim Burton y tal. Pero en los 80 tenía este grupo con muchísima presencia de sintes también, Oingo Boingo, y sacó un tema llamado Weird Science, ciencia rara, que fue uno de los mayores éxitos, además de Oingo Boingo, que también tenía una cantidad de sintes brutal. Mucho de este tipo de música lo metió en, no solo en La Mujer Explosiva, sino yo creo que además en gran parte de parte de estas pelis de los 80, estas comedias un poco...
¿Cómo definirlas?
A mí me encantan porque tenían una cosa que luego perdimos, que era la poca ambición. Porque ahora, independientemente de que puedan ser muy malas o muy comerciales o muy de palomitas, yo creo que esas pelis eran perfectamente conscientes, y sus guiones también.
Sí, sí, de lo que proponían. No había, claro, ninguna otra intención.
Tú un día, por la razón que sea, pues no sé, por un despiste, vas al cine a ver Transformers y te das cuenta que una peli que está basada en unos juguetes y unos dibujos animados de robots gigantes que se pegan, tiene como 200 motivos argumentales, giros de guión.
Que tú dices, no, si no hace falta, sí, déjalo, qué? Déjalo.
Entonces, los 80 lo hacían muy bien. Sí. No complicaban nada el asunto, ponían esta musiquilla también.
Felipe, pues vamos a escuchar esta canción y seguimos. Buenas noches, querido.
Buenas noches.
Bueno, yo creo que definitivamente este programa hemos aprendido un montón de cosas más sobre el sexo que no sabíamos.
Que no sabíamos.
Y además me encanta en esto de la ciencia del sexo que un bioquímico, como es Pere Estupiñán, que le hemos entrevistado hace un ratito, pues él también se haya dejado llevar un poco por la curiosidad por esto del sexo, que efectivamente es una ciencia.
Pero y además lo curioso del asunto, no es que se haya dejado llevar por la curiosidad teórica y haya escrito un manual basándose en lo que otros cuentan porque se ha leído todas las revistas de sexo o de sexualidad del mundo, sino que él, tanta era la curiosidad que tenía, que ha decidido de sumergirse,
de un modo práctico.
Como buen científico, es empíricamente, genial. En este mundo, o en estos más bien mundos sexuales, y por eso he tenido que escribir el libro este.
Me encanta, esto demuestra su inteligencia y su sentido del humor también.
Absolutamente.
Y bueno,
a mí, yo tengo que decir,
¿no?,
que, me ha sorprendido, claro, porque pensaba al principio, yo no conocía a Pérez, que iba a ser así un poco un manual desde mi podium de pensador.
Bueno, es que muchas veces, sin que sea una crítica, pero bueno, es verdad que muchas veces la ciencia es tan fría, bueno, y
hay
tan...
Hay veces que tienes que sumergirte para saber, claro, si el agua está fría.
Sí, sí.
Si no,
sí, si no,
así, pensando el viento
solo
que hace,
metiendo el termómetro,
el color del agua, metiendo el termómetro y con el dedo meñique, no
uno
tengo muy
no
claro.
Puede definir lo que es el frío. No. Hay que tirarse al agua.
Exactamente. Y esto es lo que ha hecho Pérez, sí, sí. Y esto yo creo que es el mayor de sus logros en este superlibro, que la verdad es un canto a la esperanza.
Sí.
Porque si alguien tan científico como este señor lo ha hecho, ¿por qué a todos los demás no se nos puede despertar esta curiosidad por decir, yo antes hacía esto, pero oye, a ver ahora qué me va a apetecer hacer?
Claro, claro. Bueno, esto es lo que tiene de interesante esta vida, ¿no? Porque si no, verdaderamente, ¿para qué?
Ya te la sabes.
Pues ya te lo sabes todo,
y si
¿no?
ya te lo sabes,
de hecho,
la
los
memoria...
momentos en que estamos un poco mohínos es,
sí,
son
es
esos momentos en que ya te lo sabes todo.
Sí, dices...
Vamos a buscar sorpresas. A buscar sorpresas en el sexo, por supuesto, y en tantísimas otras cosas de la vida, ¿no? O sea, y además una cosa lleva a la otra. Si es que en ello estamos, con ciencia y sin ella... Pero con conciencia.
Con conciencia siempre, siempre. Hagamos
eso
lo
sí.
que hagamos, aunque no lo hagamos.
Aunque no lo hagamos, sí, 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 por supuesto. Hagamos lo que nos apetezca hacer.
Eso
y lo
siempre.
Otro, pues sepámoslo, simplemente. Claro. Tengamos conocimiento de ello.
Y a lo mejor llega el día.
Ah, bueno.
¿Qué nos apetece?
Hombre, ¿quién eras tú hace 20 años y quién eres ahora?
Pues fíjate,
otra.
Bueno, hace 20 años, qué tristura. Hace 20 años.
A mí también me lo parece, fíjate. De no, mí misma, ¿eh?
Yo me pienso hace 20 años. Hace 20 años yo tenía 18
qué
años. Que tenía.
Y
vamos...
ay, cómo era la juventud. Yo, déjame en paz. O sea, no.
No, y además en mi caso es que yo era de verdad. O sea, tenía mucha curiosidad y muy pocas vías para desarrollarla.
Bueno, ahora vemos que Eva ha cumplido un camino muy interesante. Aquí está. Aquí está con sus camisas nuevas.
Aquí estamos con las camisas nuevas.
Es impresionante. El día que acabe de estrenarlas todas, ya me voy a quedar como diciendo, bueno, ya.
No, es verdad, es como...
Es maravilloso, está un poco tipo Lady Di, ¿no? O sea, o la reina Leticia que abre el armario y nunca vuelve a repetir nada, ¿no? Y cuando vuelve a repetir algo, lo publican. Dicen, ah, esto se lo puso el día
sí, no,
tal.
Es verdad, es verdad. Sí, mira... Hay veces que es renovarse o morir.
Oye, que conste
y
que...
Y además hay camisas más cómodas, menos cómodas, sí. Más titís, menos titís.
Hombre, la
más...
camisa tití... Está muy tití. Bueno, basta. Nos despedimos, que son ya las 3 de la mañana, Eva querida. Mañana hablamos de
mañana,
qué película...
Bueno, mañana hablamos Allanta de las Furias.
Hablamos de las
furias.
Es un
momento que teníamos muchas ganas de que llegara. Yo la vi el viernes pasado.
Sí.
Y bueno... Hizo conmigo lo que tenía que hacer.
Hombre, sí. Pues bueno, es una especie de batidora, ¿no? Así es que cada uno la vivirá de una forma. Hablaremos de las furias con Andrés Alconade. Por supuesto, antes tendremos nuestra sextulia, que seguro que nos deparará más de una alegría y más de una risa, ¿que sí?
Segurísimo que sí.
Eva, querida, buenas noches. Ha realizado el programa Mario Varela, que está bostezando en este mismísimo momento. Está diciendo, bueno, basta, hasta aquí
vámonos.
Hemos llegado. Así es que vámonos. Ya sabéis que mañana, a partir de las 12:30 de la noche, más sexo, como siempre, aquí mismo, en Es Radio. Hollywood is under me. I'm Martin Sheen. I'm Steve McQueen. I'm Jimmy Dean. You are a star tonight. Sun electric out of sight. Light equips the moon tonight. Electric. We'll be right back.
Out of here.